Radio Martí, viendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Hoy jueves 16 de junio de 2022. 6-16-2022 o 16-6-2022. Buenos días, cosa linda.
Buenos días, Alfred. Muy buenos días para ti.
¿Tú vienes a la peluquería ahora?
No, pero fui ayer, porque hay que arreglarse un poquito. Como dice mi esposo, toma tiempo arreglarse. Toma tiempo arreglarse, pero bueno, aquí estoy. Muy buenos días a ti, muy buenos días a los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Tempranito y de Mañana. Voy a estar abriendo el correo ahora mismo para ver quién está por ahí desde bien temprano despierto. Así que nada, es juernes. Y el cuerpo como que lo va sintiendo ya, porque está sintiendo la cercanía del viernes. Pero aquí estamos.
Sí. Aquí estamos. Tengo los espejuelos rayados, así que si me equivoco.
Cómprate espejuelos nuevos.
Sí, es que estos son nuevos, pero los rayé.
No. Esos espejuelos los estoy viendo hace más de un año. Entonces esos espejuelos no son nuevos.
Espejuelos a las personas jóvenes todavía le duran más de un año.
No eres miope. No tienes que cambiar cada 2 años de espejuelo.
¿Cada 2 años se cambia?
Yo tengo que cambiarlo. Cada 2 años.
Mira, no lo sabía.
Tengo una miopía muy miope.
Pero eso depende de lo que te enseñen. Porque si te enseñan un billete de 20 o las piernas de un boxeador, enseguida las ves.
Las de un futbolista.
Un futbolista.
Vamos a aclarar.
O los molleros de un boxeador.
Ahora hablaste.
Ahí no tienes miopía.
Ahora la descripción está exacta.
Miopía por conveniencia.
Bueno.
6:03 de la mañana. Comenzamos este programa con el primer boletín de noticias en la voz de Bruno Toca.
Muy buenos días, Exilda y Jaco. Gracias por el tiempo que me otorgan. Aquí a continuación el boletín de las 6. Cuba alcanzó solamente la mitad de su plan de producción de azúcar en este año y sería la peor en por lo menos 100 años. No es un secreto, el sector está en crisis, declaró el miércoles a un pequeño grupo de periodistas Dionis Pérez, director de Informática, Comunicación y Análisis de Azcuba, el grupo estatal que regula la producción de azúcar en la isla. Este año la zafra se cumple al 53%, dijo Pérez. Según el funcionario, para esta cosecha se sumaron toda clase de problemas, tales como la falta de herbicidas o fertilizantes, la tardanza en arrancar de algunos ingenios y la llegada de insumos desde mercados lejanos. Dijo que hubo complicaciones logísticas por la pandemia y el embargo de los Estados Unidos. Una declaración rubricada por lo menos por 14 organizaciones de la sociedad civil independiente de Cuba salió a la luz este miércoles tras finalizar la reunión Cumbre de las Américas. Yolanda Huerga tiene los comentarios de dos de los firmantes.
Participantes cubanos de la recién concluida Cumbre de las Américas emitieron una declaración conjunta en solidaridad con los activistas a los que el régimen impidió viajar a los Estados Unidos para unir sus voces al evento.
Dejamos muy claro que el régimen tiene que salir ausente de estas cumbres hasta que no cumpla con la Carta Democrática Interamericana. Es importante plantarle cara a las dictaduras, a los regímenes y decirle: lo que estás haciendo no tienes derecho a hacerlo.
Dijo Félix Yeré, de Juventud y Democracia en las Américas.
En solidaridad primero por nuestros hermanos que están dentro de la isla, los cuales no se les permitió llegar a la Cumbre de las Américas, pero no solamente a ellos, sino también para todos aquellos que ya llevan años en listas de regulados.
Las autoridades cubanas prohibieron salir del territorio nacional a los periodistas independientes Henry Constantín y María Matienzo, al pastor apostólico Alain Toledano, al músico Osvaldo Navarro y a las activistas Zaylí González, Aymara Peña y Marta de la Tamayo. El manifiesto resalta que todo cubano tiene derecho a expresar en primera persona lo que sucede en un país devastado por el hambre, la falta de libertades y la injusticia.
A la comunidad internacional de que entienda lo que es que no hay libre circulación en Cuba y que es parte de la libertad de los ciudadanos, y es la única forma que ahora mismo tienen los cubanos de regenerar un tejido social que ha sido dañado, es profeso.
Indicó la curadora de arte, Ana Melis Ramos.
Una de las cosas más importantes que pasaron en la cumbre fue el encuentro entre varias partes de la sociedad civil cubana, ¿no? Que por cuestión de la dictadura se ha ido como que regenerando y autogenerando y recreando en varias partes del mundo, ¿no?
Los activistas solicitaron a los estados reunidos en la Cumbre de las Américas que exijan la liberación de los más de 1,000 presos políticos que hay actualmente en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los actores cubano-americanos Andy García y Gloria Estefan unieron su talento para realizar una nueva versión de la película El padre de la novia, una historia que tiene como finalidad cimentar los lazos familiares. Roxana Romero con los detalles.
Filmada en el sur de la Florida, es una nueva versión del filme original de 1951 del mismo nombre, pero con un toque latino moderno, principalmente mexicano y cubano, que Gloria Estefan, quien interpreta a la esposa del personaje de Andy García, conoce muy bien.
Fue una experiencia fabulosa, un honor y un privilegio que un estudio como Warner haya puesto tanto empeño y tanto dinero tras una película dedicada a una familia cubana y mexicana. Es una comedia, una propiedad intelectual que ya tiene historia, entonces hay cosas que se tienen que respetar sobre eso, pero el personaje de Andy habla mucho del orgullo de haber venido y corrige al wedding planner cuando le llama emigrante, dice exiliados. Salen muchas cosas que son parte de quienes somos.
Dicha comedia trata sobre la familia y los lazos que los unen, de una boda que se suponía que iba a ser una ocasión alegre, pero se pone a prueba cuando todo parece salir mal. El tema, que es universal, aplica en este caso a la cultura hispana en particular. Al final, el padre de la novia destaca que la vida requiere una síntesis de lo antiguo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno, la historia y el futuro. Una película de familia con la que todo el mundo podría identificarse. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
La Comisión Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió elevar los tipos de interés en 75 puntos básicos hasta un rango objetivo de entre el 1,5% y el 1,75%. Esto supone un aumento de 25 puntos superior a las alzas de 50 puntos básicos que había barajado el Banco Central estadounidense en las últimas semanas para sus próximas reuniones. La Reserva Federal no acometía una subida de tipos de 75 puntos básicos desde noviembre de 1994 bajo la presidencia de Alan Greenspan. Expertos de los Estados Unidos recomiendan las vacunas anti-COVID-19 para niños más pequeños. Amplía la agencia de noticias AFP.
Avanza el proceso para vacunar contra el COVID-19 a los niños más pequeños en Estados Unidos. Un comité de expertos votó el miércoles de manera unánime a favor de administrar los inmunizantes de los laboratorios Pfizer-BioNTech y Moderna a menores de entre 6 meses y 4 años. Tras esta recomendación, la vacunación podría comenzar una vez que la Agencia Estadounidense de Alimentos y Medicamentos, FDA, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, den su visto bueno. Las dosis se adaptaron para este grupo de edad, una cuarta parte de la suministrada a los adultos para la vacuna de Moderna, es decir, 25 microgramos en lugar de 100, y una décima parte para el caso de Pfizer, 3 microgramos en vez de 30. El fármaco de Moderna seguirá administrándose en 2 dosis, mientras que el tratamiento de Pfizer será en 3 aplicaciones. Respecto a los efectos secundarios observados en estudios, una cuarta parte de los niños vacunados con Moderna tuvieron fiebre. En el caso de Pfizer, la fiebre observada era similar entre los vacunados y quienes recibieron un placebo. Algunos padres esperan con ansias la posibilidad de vacunar a sus hijos pequeños, pero otros todavía son escépticos. Según una encuesta de la Fundación Kaiser Family, solo uno de cada 5 padres de un niño menor de 5 años desea vacunarlo cuanto antes. Aunque los niños son menos vulnerables al COVID-19, unos 480 menores de 4 años han muerto en Estados Unidos, y las tasas de hospitalización aumentaron considerablemente para este grupo de edad durante la ola por la variante Omicron.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 en Tempranito y de Mañana de Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Gracias a todos los que nos sintonizan a esta hora.
Como siempre, te tengo que decir, ¿no vas a presentar al equipo que nos acompaña?
El equipo que nos acompaña, ellos dos, que están detrás del cristal, y en la sala de redacción está don Jorge Jáuregui, y en estado del tiempo, Lázaro Domínguez, en los deportes, Demio Navas, que vendrán por ahí, todavía están durmiendo. Ajá. Bruno Tokars en las noticias y los dos muchachones de siempre. Ah, esos dos que son.
Sí, sí, ahí.
Eso es azúcar preta.
Sí, los bellos mancebos.
Los bellos mangones.
Mira, un saludo para la gente del Club de Manzanillo que está desde bien temprano ahí saludando. Un saludo para Angelito, que dice que está también en sintonía. Tú viniste muy bonito, esa camisita, perdón, es nueva.
Sí, me la dieron por la caña.
Está bonita. No le pongas lapicero en el bolsillo.
Qué mala es.
Señores, en el momento en que él iba a decir no te pongas lapicero en el bolsillo, él hizo así y se iba a poner el lapicero. Y un tabaco. El tabaco es para las altas esfera. Sí, eso no es para todo el mundo. No, pero el lapicero y el papelito sí es común, sí.
Tengo que un paréntesis antes de comenzar.
Antes de hablar mal de ciertas cosas.
Sí, empezar dando un saludo mañanero a Yaquisito. Yaquisito, lamentamos profundamente ayer que Exilda te vino a saludar para allá para las 9:45.
No me dabas tiempo, tú hablas mucho.
Eso es mentira, Yaquisito. Te felicito cuando ya tú probablemente no estabas escuchando el programa. Así que saludos.
Sí, no escucha, yo siempre le escribo y le mando un saludito, un besito, un solcito, cositas así por la mañana.
Qué picú, un solcito.
Sí, un solcito para decir que está despertando y que está amaneciendo. Qué cheo. Señores, Jaco, te presenté, señorita, cuando estaba en el boletín de noticias, un video que está circulando por las redes sociales, porque sí, si no quieren que se sepa nada, pues no lo hagan. Y tiene que ver con los estudiantes de la Universidad de Camagüey. Y te estaba diciendo, Jaco, estamos en el 2022. ¿Por qué estoy hablando de esto? Todo el mundo sabe, me imagino, de lo que pasó en la Universidad de Camagüey, de los estudiantes protestando por un apagón de 15 horas porque no tenían agua, por las condiciones. Están protestando incluso por la alimentación. Eso es viejo, pero bueno, siguen protestando. Y los muchachos se molestaron muchísimo y pidieron, ya ustedes saben, cuántas cosas, y rápidamente se movilizó la masa aguerrida, y bueno, después vino la corriente, y una de las primeras que tuiteó de que todo estaba perfectamente, lo siento, es Liz Cuesta, que ya no es primera dama, es la esposa esposa de Miguel Díaz-Canel. Acuérdate que él dijo que no había primeras damas en Cuba. Y el tuit de ella fue a las 12:47 de la mañana. Y los internautas dicen, cuando esta señora sale a escribir a las 12:47 de la mañana, Cuba por la paz y todo está en calma y todo está ya restablecido en la Universidad de Camagüey, es porque esta gente no están durmiendo y tienen que estar pendiente a todo lo que está pasando constantemente en el país. Del video que estábamos hablando, nos estábamos aquí, no riéndonos, pero sí, prácticamente, porque es el mismo discurso. Está este dirigente estudiantil, me imagino que es de la FEU, que le dice, estos son los jóvenes con los que cuenta la revolución, los de batas blancas y uniformes y azules, algo así dice.
Sí, sí, ponlo para que la gente en Cuba vea que aquí no hay censura.
Pero espérate,
nosotros tenemos
espérate,
que pedir permiso al productor que...
Esto no es así, porque tú sabes que aquí también a veces hay sus cosas. Escucha. Señores,
consignas arrancadas a la fuerza.
Ustedes escucharon que con el primer por la revolución fue bajito, ¿no? Sí, ustedes sí. Sí, y de nuevo, y sí, sí, porque es que es la misma historia, ¿eh? Se reúnen con estos estudiantes, les dan una muela barata, vamos a hablarlo en buen cubano, les dan una muela barata, pero el descontento, la semillita ya está ahí, ¿verdad? Ya está ahí sembrada y ya saben que de cierta manera ya estos jóvenes están como los gaticos de tu cuento.
Abriendo los ojos.
Están abriendo los ojos, ¿eh? Y están protestando por una cosa tan elemental como que se pasan todo el día estudiando en la universidad o en cualquier centro educativo de la isla, y cuando llega la noche, encima de que tienen malas condiciones en los albergues, que tienen mala alimentación, pues no pueden dormir, no pueden bañarse porque no tienen el agua, no comen bien. Y yo estaba viendo un comentario de un estudiante de esta universidad que decía, con todo esto del ordenamiento se ha complicado la cosa, porque dice, antes la alimentación... Siempre nos hemos quejado de que la comida en las becas por los siglos de los siglos ha estado mala, pero la gente llevaba sus cosas y comían y habían algunos alimentos, y él está diciendo que al menos ellos salían y podían irse a comer una pizza, podían ir a comprar algo, pero dice que con los precios excesivos son estudiantes universitarios que están haciendo un sacrificio. Muchos no viven en el centro de Camagüey, muchos no son de Camagüey, porque del mismo Camagüey, son de otros lugares y están estudiando ahí. ¿Tú te imaginas el sacrificio que tienen que hacer los padres para darle un poquitico de dinero a estos muchachos para que se vayan para una universidad?
Y ojo, me enseñaron las fotografías de una universidad que conocí hace 40 años, y la universidad, cuando me enseñan la foto, yo digo, pero ¿y por qué tienen rejas en las ventanas? Bueno, ¿y cuál es el presidente americano que tiene la culpa de que hayan puesto rejas en las ventanas en ese albergue de esa universidad? Ninguno. Eso es una cuestión interna. Eso es un problema de Cuba. ¿Pero por qué hace 40 años esa universidad no tenía rejas en los albergues y ahora sí? Bueno, eso, la respuesta yo la sé. Y la pregunta es sonsa, una pregunta totalmente tonta, pero ¿por qué?
Claro.
Y esto que tú pusiste aquí, ahora, de este muchacho aguerrido, dando vivas a...
Enardecido.
Son los resortes que mueven cuando la cosa se pone fea. Eso es viejo, porque en la gaveta no tienen respuestas nuevas, tienen respuestas viejas en la gaveta. Bueno. Por allá por el año 1980, cuando la Embajada del Perú y el Mariel, yo vi con mis propios ojos atropellos, abusos en las calles de La Habana, donde se golpeaba, yo era muy joven, pero lo recuerdo, donde se golpeaba, se empujaban, y estaba yo en una escuela en la cual unos muchachos aguerridos como este que manda a decir vivas y loas a la revolución, Identificaron a un señor que decían que tenía un pase, que había salido de la embajada. Yo no sé cómo lo identificaron. No, pues el hombre no tenía un cartelito que decía en la frente, yo soy gusano. Pero se le abalanzaron, lo empujaron a aquel hombre atemorizado. Ante la turba empezó a correr, se cayó, se dio contra el contén. La cara ensangrentada cuando lo levantaron, la tenía completamente
horrible.
Y después, ese mismo día, en clase, viene uno de estos muchachos aguerridos, aula por aula, a decirnos a todos que nadie había empujado a ese hombre, que la revolución respetaba a los ciudadanos, que era la misma historia de siempre. Por tanto, en la misma gaveta tienen las mismas respuestas viejas. Este evento sucedió exactamente en 1980. Este muchacho que está aguerrido ahora diciendo que estamos con Camagüey, no sé qué, no sé cuánto, no había nacido todavía.
No. Y es
pero
la misma
le
historia.
Han inculcado, le pusieron en vena, no un Abba Fortán, que por cierto no hay Abba Fortán.
No,
Abba
Fortán, no.
Le pusieron en vena la misma píldora que nos daban a todos nosotros.
La misma historia,
escuela.
La misma historia. Cuando la misma revista oficialista Alma Mater tuvo que decir que había una protesta y que los estudiantes la estaban haciendo por problemáticas en la infraestructura del edificio y las condiciones desfavorables de la residencia estudiantil. Y después la prensa oficialista lo que lo ha querido achacar solamente es al famoso apagón. No, los estudiantes protestaron por muchísimas cosas más.
Son las 6:21 de la mañana y ahora tenemos el segmento de ciencia y tecnología, por supuesto, con el jinete sin cabeza.
Según establece un nuevo grupo de investigadores de Virginia Tech y otras universidades estadounidenses en un nuevo estudio, las prácticas intuitivas de distanciamiento social que llevan adelante distintas especies animales, como los monos mandriles, las hormigas recolectoras o los murciélagos vampiro, podrían ayudar a la humanidad a sobrellevar mejor la actual pandemia y otros desafíos similares en el futuro. Mucho antes de la llegada del COVID-19 y de la globalización del distanciamiento social entre los seres humanos, en la naturaleza existían métodos para detener la propagación de infecciones bacterianas, virales y parasitarias, de los que podemos aprender. De acuerdo con este estudio, las enfermedades infecciosas y el distanciamiento social se relacionan habitualmente en la naturaleza, a partir de la propia evolución de las especies a lo largo del tiempo. Dana Howden, autora principal del estudio, cree que limitar las interacciones con los demás es una respuesta de comportamiento intuitiva cuando nos sentimos enfermos. Es algo que se observa en muchos tipos de animales en la naturaleza, pero los humanos a menudo reprimen este instinto por presiones económicas y de otra clase, asumiendo riesgos potenciales en forma individual y comunitaria. Ahora bien, ¿cómo actúan los animales no humanos? En el marco del nuevo estudio publicado en la revista Science o Ciencia, los investigadores inyectaron a un grupo de murciélagos vampiro una sustancia que desencadena una reacción similar a una infección, pero que resulta inofensiva para estos mamíferos. Teniendo en cuenta que se trata de una especie de fuerte comportamiento social, ya que naturalmente comparten prácticas como el acicalamiento o la alimentación comunitaria, los científicos querían estudiar especialmente sus reacciones. Ante los efectos de la sustancia inoculada, como por ejemplo descenso en la actividad y otros síntomas similares a los que presentarían si tuviesen una infección, los murciélagos redujeron notablemente sus interacciones sociales, principalmente el acicalamiento y las comidas en grupo. Los especialistas comprobaron que el letargo por el supuesto cuadro infeccioso reduce el contacto con los demás y los murciélagos vampiro enfermos se acicalan menos unos a otros. En el mismo sentido, los investigadores destacan que los monos mandriles poseen prácticas sociales similares, como el acicalamiento y aseo conjunto. Sin embargo, aquí las reacciones son un poco diferentes, ya que los monos necesitan continuar con este tipo de prácticas para mantener su rol en la jerarquía social. Frente a esto, reducen el aseo grupal y practican distanciamiento social con los otros monos que no forman parte de su grupo familiar, manteniendo igualmente las prácticas dentro de su grupo de pertenencia a pesar de los riesgos de contagio. Por otro lado, otras especies parecen tomar medidas más extremas, destacan los investigadores. Las hormigas, por ejemplo, las hormigas recolectoras, practican un autosacrificio cuando saben que están enfermas, se retiran directamente de su grupo para vivir una existencia solitaria, que en esta clase de insectos es prácticamente un suicidio. Sin embargo, se sacrifican para mantener a salvo el resto de la colonia y para preservar los genes de la especie. Las abejas, en tanto, son más expeditivas. Cuando una de las integrantes de la colmena está enferma, es literalmente empujada a golpes por otras abejas y expulsada de la comunidad, protegiendo de esta forma al conjunto y, sobre todo, a la sacrosanta abeja reina. De forma más activa o pasiva, el distanciamiento social se concreta intuitivamente en la naturaleza. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender los humanos de estos comportamientos? Según los científicos en este estudio, las actitudes de distintas especies animales deberían hacernos comprender la trascendencia del distanciamiento social y otras prácticas de prevención sanitaria en el marco de pandemias como la actual u otras situaciones similares. La cuestión crucial parece ser entender el peso que puede tener el comportamiento y la responsabilidad individual en el destino de la sociedad en general.
Cuando son las 6:25 de la mañana, le preguntamos a Lázaro Domínguez si estuvo al tanto de este segmento de ciencia y tecnología a cargo de Viñolito. Y si
oye, yo nada de lo que diga Danilo me lo pierdo. Que se aprende mucho con Danilo.
Sí. Lázaro, tú sabes lo que le llamó la atención.
No lo digas, no lo digas, eres malo. Tengo un chiste aquí del cubano de Finlandia.
Sí,
no lo digas.
El aseo grupal de los murciélagos. Pero mira que esta mujer. Esta mujer imaginándose los murciélagos en un aseo grupal.
Digo, ay, qué cantidad de jabón. Nada. De pompas de jabón. Lázaro, bueno. Días.
Buenos días, Exilda, qué honor estar contigo y con Alfredo, hasta ahí. Y Bruno, y Teo, y Pablito, y todo lo que vale y brilla de
tempranito. Oye, dice el cubano de Finlandia que si el pez que lucha contra la corriente muere electrocutado.
Está bueno eso.
Eso no está bueno nada, Lázaro. No le pasen la mano a ese hombre más. Eso
está muy interesante.
Eso está malísimo, esos chistes.
El cubano de Finlandia tiene talento.
No, sí, talento, sí.
Lázaro, tú te vas a postular para político, viejo. Que está
talento de... local. El cubano de Finlandia no conoce la raspa. A ver, Alfredo, ¿tú conoces la raspa?
Sí, la raspita del arroz.
Ajá.
Sí, porque él nunca sabe nada, él siempre está perdido. Pero sí, bueno, sí.
Ah, bueno. Pero
bueno, la raspa dura también.
Por favor.
Bueno, entonces, Silda y Alfredo, el disturbio que se hallaba en el suroeste del Caribe, específicamente sobre el Golfo de los Mosquitos, se movió lentamente al noroeste sobre el territorio de Centroamérica. Y esta mañana se halla sobre el nordeste de Nicaragua, acompañada de tormentas, chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas. Este sistema debe mantener un rumbo noroeste y saldrá al Golfo de Honduras mañana viernes, ahí al sur de Pinar del Río, con posibilidades de desarrollo, y pudiera salir a las aguas del Golfo de Campeche, esto es, en el suroeste del Golfo de México. Eso sería durante el fin de semana, y con independencia de su desarrollo, debe provocar lluvias intensas sobre Nicaragua, Honduras, Belice y Guatemala, y los pinareños observando a lo lejos este disturbio. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del estado nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio, Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí.
Mira, siempre te hacemos preguntas serias aquí y esta es una seria. ¿Los rayos caen o los rayos suben?
Los rayos caen. Porque mira, la generadora de la carga es la nube. Ahí se genera el rotor está dentro de la nube. La nube es la que libera esa energía y la Tierra es receptora, así que los rayos caen.
Bueno, qué interesante. No, como alguien, aprendemos de ti.
Alguien me había... esa discusión es antigua.
Sí, alguien me había dicho que depende de cómo estaban cargadas las orillas, digamos, la superficie o las nubes, que no siempre estaban cargadas igual, a veces subían. No sé, por eso te pregunto.
Esos rotores que están arriba de la nube, que son torbellinos generadores de energía, están en la nube. Ahí es donde se genera el déficit de carga entre tierra y nube. Eso se sale de la nube a la tierra.
Gracias, Lázaro. Como tú sabes.
Qué profundos y qué profesionales somos aquí en el
Como país. Tú bueno, sabes, mijo.
Hasta aquí, Pablito, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:31 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana aquí en su emisora favorita, Radio Martí.
Voy a dar las coordenadas rapidito y estoy saludando a un oyente que nos está escuchando. Espero que ya nos esté escuchando porque estaba escribiendo ahora acá a Suney, que está recién llegado a Tierras de Libertad. Así que muchísimas felicidades. Él es un oyente fiel de Radio Martí y bueno, está acá ahora por estos lares.
¿Está aquí en el municipio cabecera de Miami?
Yo creo que está en el municipio cabecera. Le voy a escribir y le voy a preguntar. Pero donde esté, está en Tierras de Libertad. Así que muchísimas felicidades para él.
A esta hora, y si está recién llegado, donde único puede estar en la cola del Social Security.
Yo creo que no. Está recién llegado, pero no, yo creo que ya eso pasó.
Ya eso pasó. Está bien. Bueno, ya te libraste del papeleo.
Bueno, pues muchísimas felicidades, Unai, por estar ya donde tú querías.
6:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Toca.
6:30 en Tempranito y de Mañana. Información. Se agudiza el malestar social en Cuba ante el incremento de la crisis económica. Tomás Cardoso informa.
Los prolongados apagones en Cuba y el desabastecimiento de alimentos, sumado a la falta de agua, incrementan el malestar entre los residentes del país. Ayer martes, sobre las 7 de la noche, estudiantes de la Universidad de Camagüey protestaron por los apagones y la falta de agua en el centro universitario. Un funcionario de la revista Alma Mater reconoció lo ocurrido.
Al saberse del problema, vinieron nuestras principales autoridades universitarias, dialogaron con los muchachos y todo se fue resolviendo por la vía del diálogo.
Mientras tanto, cubanos que residen en varias provincias de la isla describen la crisis actual. Desde Camagüey, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, reporta que desde ayer ya en la noche hay presencias de oficiales de la seguridad del Estado en el plantel universitario.
Ahora, lo más preocupante para estos muchachos es la respuesta represiva.
En Santi Espíritu se han perdido miles de litros de leche en el combinado lácteo por falta de combustible y las panaderías no han abierto. Cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
El hospital clínico quirúrgico está en una situación bien difícil, están habiendo apagones, no hay agua.
Ramón Zamora reside en Holguín y señala que allí el malestar es enorme.
Ya prácticamente son pequeños alumbrones y esto está generando un descontento popular grande.
También en Bayamo y Manzanillo han protestado los residentes por los apagones y la escasez de alimentos, afirma Emiliano González.
La gente ha protestado, la gente ha gritado de noche en la oscuridad para no ser identificado, consignas en contra del gobierno.
Daniel Alfaro vive en San Antonio de los Baños y nos dijo.
En cuanto empezaron los apagones anoche otra vez, aquí a 2 cuadras de mi casa, hay una chopis que cayeron a piedra.
Se han dado toques de cazuelas por los apagones en la capital pinareña, informa el activista José Rolando Cázares.
Hicieron los cacerolazos porque se han extendido los cortes de electricidad a más de 9
horas. Incluso han tomado medidas de que los teléfonos del puesto de mando de la Unión Eléctrica están desconectados.
Y desde Santa Clara, el comunicador Guillermo Sol advierte sobre la crisis energética y sus consecuencias.
Mira, por ejemplo, aquí el reparto Virginia, el reparto Pagani, no, eso está al estallar, mi hermano. Esas personas llevan una semana prácticamente sin corriente esos dos barrios de Santa Clara. El Condado Sur, que también lo están llevando muy tenso.
En reunión con todos los gobernadores del país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez analizó la difícil situación económica que enfrenta el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, envió una carta al Observatorio Cubano de Conflictos en la que se identifican con Amelia Calzadilla y advierten que el reciente estallido de la joven en Facebook no solo ha estremecido con su valiente alocución la sensibilidad de las familias urbanas, sino también de las rurales. En la carta, las firmantes denuncian la desidia demostrada por el régimen de Cuba ante la gravedad de la situación por la que atraviesa la población, desentendiéndose de las necesidades básicas de los ciudadanos. Las campesinas relatan que en el año 2020, en unión con la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, hicieron pública la iniciativa Sin Campo No Hay País. Michelle Bachelet, alta comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió en Ginebra con activistas cubanos, según se supo este martes. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
Según informó en redes sociales el Centro para la Apertura Democrática de América Latina, CADAL, Bachelet recibió en Ginebra artistas independientes cubanos como Tania Bruguera y Hanlen Labastidad, junto a representantes de Human Rights Watch, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Civil Rights Defenders, Cubalex y otras organizaciones. Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba y asistente al encuentro, explicó las peticiones que hicieron a Bachelet.
Nos dio la oportunidad de explicar de primera mano la realidad que vive Cuba, la intensidad de la represión y sus consecuencias, así como la crisis social, política y económica en la que se ve inmerso el país debido al inmovilismo político.
Larrinaga no se refirió al contenido específico de la reunión, aludiendo a las normas pactadas entre las partes. Sin embargo, dos fuentes directas consultadas por Radio Televisión Martí mostraron opiniones divergentes sobre la actitud de la alta comisionada. Por un lado, se habría mostrado empática ante los reclamos de los cubanos y por otro, como una según revelaron bajo anonimato. Michelle Bachelet, que ha sido muy criticada por activistas cubanos, anunció recientemente que no se presentará a un segundo mandato como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La Comisión del Condado Miami-Dade condenó el cambio de política de la Casa Blanca hacia Cuba, diciendo que envía el mensaje equivocado a la dictadura. El comisionado René García dijo, de hijo de cubano-americanos y presidente del Partido Republicano del Condado, patrocinó el proyecto intitulado Resolución que condena la relajación de las sanciones del presidente Biden contra el régimen comunista de Cuba. El diario El Nuevo Herald reporta que la legislación enumera una serie de argumentos para mantener las restricciones financieras y de viajes de los Estados Unidos, incluyendo que las sanciones roban recursos a la dictadura. La comisionado Rebeca Sosa, que salió de Cuba de niña, fue una de las copatrocinadoras. El martes, los republicanos mantuvieron temporalmente la mayoría de los votos de la comisión, con 4 de los 7 demócratas de viaje en África. La Reserva Federal de los Estados Unidos anuncia la mayor alza de tasas en casi 30 años. La AFP tiene este reportaje y las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.
La Fed determinó un incremento de 0.75 puntos porcentuales según un comunicado oficial. Se trata de la tercera alza consecutiva y lleva las tasas a un rango de 1,5 a 1,75%. Esta medida aumenta el costo de los préstamos que los bancos comerciales otorgan a sus clientes.
No estamos tratando de inducir una recesión, seamos claros en eso. Tratamos de lograr una inflación del 2% consistente con el fuerte mercado laboral.
El Banco Central precisó en su comunicado que anticipa otras alzas de sus tipos de interés de referencia. La mayor parte de los integrantes del Comité de Política Monetaria prevén que de aquí a fin de año el rango suba hasta 3,50%.
El endurecimiento de las condiciones financieras en los últimos meses debería moderar el crecimiento y ayudar a equilibrar mejor la demanda con la oferta. Como se muestra en nuestro resumen de proyecciones económicas, los participantes del Comité de Mercado Abierto redujeron sus proyecciones para la actividad económica, con la proyección mediana para el crecimiento del PIB real por debajo del 2% hasta 2024.
La Fed también aumentó su pronóstico de inflación para 2022 a 5,2% y recortó su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto a 1,7%. Según el organismo, la invasión de Ucrania y las sanciones a Rusia crearon presiones adicionales al alza sobre la inflación y pesan sobre la actividad económica mundial. Además, los confinamientos en China aumentan los problemas en las cadenas de suministro y todo esto frena la expansión económica estadounidense.
Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen este jueves en los cuarteles generales de la organización en la ciudad de Bruselas, a tan solo 2 semanas de la reunión cumbre de dirigentes de Madrid y en pleno bloqueo por parte de Turquía a la adhesión de Suecia y Finlandia. Los aliados tratarán la situación de Estocolmo y Helsinki bloqueada por Ankara, que reclama pasos o medidas concretas y claras a ambos países escandinavos en materia de antiterrorismo para despejar su camino hacia la alianza, alegando lazos con la organización terrorista Partido de los Trabajadores del Kurdistán. En un contexto de sucesivos contactos para desbloquear la situación, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, echó por tierra las expectativas de un posible cambio a corto plazo y parecería difícil que ambos pudieran acudir a la reunión cumbre de Madrid como socios de facto, con la condición de invitados, como reclaman aliados tales como los Estados Unidos. Y hasta aquí el boletín de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y la dirigencia del Partido Comunista Cubano, encabezada por Díaz-Canel, no le da soluciones a la gravísima situación energética del país y culpa al llamado bloqueo norteamericano de la ineficiencia económica de la planificación socialista. El opositor Iván Hernández Carrillo analiza esta situación en este comentario.
Desde luego, aparte de que la copa, como se dice aquí en la club de la calle, cae al piso, ¿no? Nunca hace nadie, en todo caso de bloqueo, ¿no? Del embargo estadounidense. El problema es que la gente quiere soluciones. Y siempre, entonces, ayer yo, bueno, el noticiero, toda la perolata, lo leí en Cuba Debate, lo leí en distintos medios, bueno, es lo mismo, es decir, no ofrecen soluciones. Además, que se engañan, ¿eh? Es decir, son mentiras que se van repitiendo. Y no me gusta, además que no estoy acusando al presidente que sea expresamente sea un mentiroso, pero es que lo prueba sus propias contradicciones, ¿no? El mes pasado, en una mesa redonda, en un hambre que hubo, él alegó que no, que para finales de mayo se iba a resolver la situación, pero es que la gente no es tonta. Y tú notas que no solo es la termoeléctrica, que ya es un problema además que es viejo, de mala planificación. ¿A quién comparte todos estos problemas? Si ellos mismos alegan que tienen hace más de 30, 35 años, ninguno es fabricado en Estados Unidos. Eso es con tecnología rusa, de un país de la República Checa, sí, países que con lo que Cuba perfectamente tiene relaciones comerciales, ¿no? Pero, por ejemplo, cada vez los motores, que es una estrategia que diseñó el difunto Fidel Castro de la revolución energética allá en 2005-2006, estos motores de fuego y de combustible que se conectaban, se formaban especies de islas cuando había demanda de energía eléctrica, la termoeléctrica no tenía la demanda suficiente. Cada vez funcionan menos, creo que era 2000 cuando se crearon y ahora funcionan 76, creo que era hoy, que os sentí tanto. Que es evidente que también hay un déficit de combustible, no se habla claro. Y uno buscando la prensa, por ejemplo, en un sitio como La Patilla, en un sitio venezolano, que la producción en Venezuela el mes pasado fue de 700.000 toneladas y no se importó 0 barriles a Cuba, eso no se dice. Aparte, porque es que la situación de las termoeléctricas no es nueva, desde luego. La gente se pregunta, bueno, ¿y dos que habían alquilado a Turquía, dónde están? Que ya no se ha hablado más. Tengo información de que no, que ya, bueno, al haber problemas de impago, pues los turcos, porque eran alquiladas, eran rentadas, creo que las retiraron, en fin. Y luego promete, bueno, lentamente, pero lentamente, ¿cuándo? Y además, ya esto es debido, es en el tema de la electricidad, pero es en todo. de los precios, los salarios que no alcanzan, de todo, ¿no? Entonces, no hay promesa, es decir, todo es consigna, es decir, no hay propuesta, no hay soluciones.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Iván García, que se ha referido a toda esta situación con la gravísima situación energética del país y cómo Díaz-Canel pues está culpando al llamado bloqueo norteamericano de la ineficiencia económica de la planificación socialista. Hace unos días el mandatario dijo, y cito: "Es importante la precisión con que informemos la programación de los apagones y la velocidad con que seamos capaces de avisar sobre cualquier situación imprevista que se dé para que las personas tengan capacidad de maniobrar y de reordenar sus vidas". Voy a volver a tocar esto: maniobrar y de reordenar sus vidas.
Qué lindo, qué lindo.
Esas palabras que siempre hemos dicho, que yo quisiera saber quién les escribe los discursos, quién les escribe estas frases que ya no les suenan bien a los cubanos, porque como tú le dices a un cubano, te voy a quitar la corriente durante 8 y 12 horas. Sí, porque mandan una planificación por provincias, por municipios. Y tú tienes que reordenar tu vida. ¿Cómo tú reordenas tu vida? Como están haciendo las amas de casa ahora mismo en la isla, corriendo a la 1 de la mañana, si viene la corriente. A esa hora las mujeres se levantan a cocinar, a lavar, rapidito, porque inmediatamente a veces dicen y protestan porque les ponen la corriente a determinada ahora y de momento se la vuelven a llevar. Es decir, que a Miguel Díaz-Canel no le da tiempo a avisar. ¿Por qué? No, porque no le da tiempo a avisar a la mujer que vive allá en Moa, en Holguín. A él no le da tiempo, que está aquí allá en La Habana. Aquí no, por Dios. Allá en La Habana, me ubiqué en Cuba, fíjate. Me volví a meter en el sistema este.
No,
que se va la luz. De los apagones y de lo que vivimos y de lo que conocemos a Comino, porque yo lo viví, tú lo viviste. Y fue terrible, fue terrible. Entonces, esa mujer que está en Moa, Miguel Díaz-Canel, que está acá, que está allá, allá en
Dale,
La Habana.
Dale, con querer traerlo para acá,
no
pobre
quiero,
hombre.
Que está, él, a lo mejor viene, nadie sabe. Que está allá en La Habana, pues no le da tiempo a avisarle a esa mujer que está en Moa, en Saguadeta, Anamo, te estoy poniendo municipios lejanos, para avisarle: mira, mijita, se te va a ir la corriente, esto es un imprevisto, no te tocaba, pero se va a ir, mira, ponte a cocinar rapidito.
Pero además en esos municipios que tú acabas de decir ahora es donde menos se tendría que ir la corriente, porque son los municipios más alejados del imperio, son los que quedan más lejos del bloqueo.
Pero Jaco, es que no entiendo cómo él puede decirle a los cubanos que se va a avisar cuando hay una situación de emergencia, cuando hay una situación energética de emergencia, y decirles así, simple y llanamente, reordenen su vida.
¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Cuando tú sabes ya de antemano que te van a quitar la corriente de esta hora a esta hora, entonces ya tú te puedes planificar y dices: bueno, me como las uñas primero, me halo los pelos después, grito al final. Y ya tú sabes el proceso que lleva. Si te quitan la luz de repente y no te avisaron, tú no sabes si gritar o hablar de los pelos.
Ese es el reordenamiento. Y refiriéndose a los apagones y justificándolos como siempre. Él dijo cuando dijo lo de reordenar sus vidas, que van a mantenerse los apagones en los próximos días porque hay roturas en las termoeléctricas. Así simple y llanamente. Y es
verdad que
Yo no conozco ninguna termoeléctrica del mundo
que se rompa más que la cubana.
Que las cubanas. Y entonces es una desidia total. Pero no solamente es con esto de la energía, es con todo. Él aseguró que esa crisis económica
coyuntural
que sufre el pueblo cubano se debe al bloqueo de Estados Unidos. Lo dijo y lo repitió ahí incisivamente. Y bueno, todo el mundo está protestando por esto, por decir cómo me van a mandar a reordenar mi vida si yo no sé. Hay familias que se han pasado 12 horas sin corriente, con apagones. De ahí vino la protesta esta de la que hablamos en la primera media hora de la Universidad de Camagüey, donde los estudiantes pidieron por favor pongan la corriente y se quejaron por todo lo que se está quejando la población cubana. Tienen el caso de la madre de la que hablamos ayer, de Amelia Calzadilla, cómo se hizo trending algo en las redes sociales, algo por lo que está pasando todo el pueblo cubano. Entonces, decirle a los cubanos a esta altura, reordenen su vida, pero nosotros les vamos a avisar cuando vayamos a programar los apagones. El cubano ahí mismo dice, ¿y qué hago con la programación de los apagones? Y la velocidad con que ustedes sean capaces de avisar de cualquier situación. Mira, la velocidad para avisar de cualquier situación es que, mírate, la corriente no se te va a ir hoy.
Vale la velocidad, pero, si de todas maneras me van a quitar la
corriente. Me vas a quitar la corriente.
Mira, Isilda, en un juego de pelota, si un pitcher está lanzando y le están cayendo a palos y le caen a palos y le caen a palos y le caen a palos, y su equipo pierde, después el pitcher sale y da una conferencia de prensa y dice, sí, pero el problema es que yo perdí porque, primero, había mucho calor en el estadio. Había mucho calor para todos los jugadores.
Claro.
Los del equipo contrario, incluyendo el pitcher del equipo contrario. O sea, todo el mundo tenía calor. Pero tú dices, no, había mucho calor en el equipo contrario. No, la gente que estaba detrás de home estaban levantando pancartas, o el de la banda de tercera tenía una corneta y entonces lo de la gente de la primera estaban vendiendo chicharrones o qué sé yo, y empiezas a enumerar causas y causas de por qué tú perdiste. Papo, te cayeron a palos y perdiste el juego porque no era tu día, no era tu noche, o porque eres malo.
No,
pero
preparado.
Tú puedes decir todas las justificaciones que tú quieras. Claro. Ahora, si la gente te quiere creer, eso es problema de la gente. Ahora, el manager lo que no puede hacer es ponerte mañana o pasado a volver a pichar, porque sabe que ya cada vez que tú sales a pichar te caen a palo. El problema eres tú. No le eches la culpa ni al calor, ni a los mosquitos, ni a la trompeta, ni al cartel
no,
que estaba detrás de vos.
Es que hablando en buen cubano, siempre lo decimos acá y lo estábamos hablando esta mañana, es la misma muela revolucionaria. Cuando él dice, tengan la certeza de que se está trabajando intensamente para superar todas estas adversidades, y aclara que las afectaciones no son ocasionadas por negligencia ni por despreocupación, y dijo, ni porque exista la intención de molestar o de no atender cada problema. Lo que pasa es que cuando ya va llegando el verano en Cuba, ya la gente sabe que se tiene que estar preparando porque vienen los apagones. ¿Por qué? Porque es como una enfermedad crónica, algo que no le acaban de dar solución, y algo como lo que tú bien dices, le viven buscando justificaciones. No le digas al cubano, reordena tu vida. Tú, como gobernante, reordena ese país y reordena ese problema que tienen,
pero
que no es viejo. No es viejo. No es viejo, pero tú estás asumiendo una responsabilidad, según tú, con el pueblo, porque tú eres el nuevo dirigente, porque tú eres la cabeza principal, porque tú eres la cabeza visible de ese gobierno. Pues, niño, es algo bueno por ese pueblo en algún momento. Mira, los anteriores no pudieron hacer nada, pero yo, como tengo esta vitalidad, como es más joven, no sé, mira, voy a pensar de una manera
diferente.
¿Cómo
es un mango?
¿Qué mango? Sí, que se caiga. Ella dice que ella es la dueña del mango. Mira, ese mango, por favor, con mango con maquillaje, por favor, lo han comparado hasta con Paquita la del barrio en la foto, así que mira, nada le sale bien, señor. En fin, entonces nada, reordenar la vida. Yo quisiera ahora que alguien me llamara de Cuba aquí y me dijera cómo se reordena la vida cuando tiene un apagón de más.
Pero además,
de 12 horas.
Si después de 60 no sé cuántos años no pueden resolver ninguno de esos problemas, entonces, ¿para qué están haciendo una revolución? Si al final que tengan un poquito de vergüenza y digan, bueno, caballero, ya hicimos una revolución, pero no podemos contra el imperio, ya nos damos por vencido. Entonces vamos a vender esto para pedazos, vamos a hacer elecciones libres,
sí,
vamos a resolver. Yo me quito porque no puedo contra el imperio.
Ese es un sueño.
Ten vergüenza de decir, no puedo construir una revolución frente al imperio porque he fracasado.
Pero
no la construyas más.
Pero si cacarearon que iban a hacer una revolución energética. ¿Dónde está la revolución energética?
¿Te acuerdas cuando Fidel mandó todos los ventiladores esos,
sí,
que los
claro,
pusieron en el
claro,
mar
claro.
Y se burló? Bueno, el sistema, el problema es muy sencillo.
Por favor.
Yo tengo que coger un motor de lavadora y ponerle un trípode de madera para que me abanique, porque tú no me vendes ventiladores o me los vendes muy caro. punto, se acabó.
Yo no acabo de entender la frase reordenar.
¿Por qué no hay personas con un ventilador de un motor de lavadora en Miami? Porque en la tienda venden varios modelos de ventiladores de pie, chiquitico, rojo, de pila, de batería, que gira, que no gira, de techo, de pie. De
ya
la
tengo,
forma que tú quieras, vende ventiladores.
Ya tengo tu salvoconducto, no te preocupes.
Mira, tú que dijiste, Paquita, entonces...
Allá tú.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tremendo trabajo.
Seis y 55 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana. Señores, hace ya casi 40 horas de que la Selección Nacional de Costa Rica se convirtió en el último equipo que avanzó al próximo Campeonato Mundial de fútbol, después que lamentablemente Perú, por nuestro continente, fue eliminado ante la selección de Australia. Para complacer a nuestros amigos oyentes, bueno, vamos a darles a conocer cómo quedaron realmente los grupos, ¿no? Y cada equipo en los grupos desde el A hasta el H. Vamos a comenzar con el último, el H. Ahí está Portugal, de Cristiano Ronaldo. Ghana va a tener tremenda selección, al igual que Uruguay, con Luisito Suárez, el veterano, y el equipo de Corea del Sur. En el grupo G aparece uno de los grandes en todos los tiempos. Está ahí Brasil, también Serbia, Camerún y Suiza. En el grupo F aparece Bélgica, al igual que Canadá, por nuestro continente, Marruecos y Croacia. En el E, España es el favorito para ganar ahí, aunque bueno, también está Alemania, Costa Rica con menos posibilidades, al igual que la selección nacional de Japón. En el grupo D aparecen Túnez, Dinamarca, Australia y el favorito Francia, que a propósito es el último campeón de el 2018 en Rusia, en el último campeonato mundial. En el grupo C aparecen Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Y en el grupo B figuran Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Y por último, encabezando el grupo A, aparece Holanda, están también Senegal, Ecuador y el equipo de Qatar. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, vamos a dar a conocer a algunos de los líderes en cuanto a cubanos se refiere. Julito Martínez, el cubano-americano, aparece tercero en toda la MLB en promedio ofensivo. Y entre los primeros aparecen Candelita Iglesias, del Colorado, con 315, y Jordan Álvarez, del equipo de los Astros de Houston, con 313. En jonrones, el líder, el juez de los Yankees, 24. Pero aquí aparece en cuarto o quinto lugar Jordan Álvarez, el gigante tunero, con 17. La misma cifra que tiene Mookie Betts del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Hay dos cubanos que tienen 12 jonrones y también aparecen entre los primeros. Me refiero al avileño José Adolis García del Texas con 12 y al habanero Jorge Soler de los Marlins de Miami también con 12 cuadrangulares. En impulsadas, el líder José Ramírez de Cleveland con 62, pero hay tres cubanos que aparecen entre los primeros en las grandes ligas, entre los 10 primeros. José Adolis tiene 41 carreras impulsadas, al igual que Nolan Arenado, y bueno, Jordan Álvarez, el tunero, que aparece octavo con 43 carreras impulsadas. En victorias, tienen 8 triunfos este año en toda la MLB, o sea, Liga Americana y Liga Nacional. Justin Verlander, el veterano de Houston, Tony Gonsolin de los Dodgers y el cubano-americano Alec Manoah del equipo de Toronto. Y aquí Néstor Cortés, el pitcher de allá del sur de La Habana, tiene 5 victorias con el equipo de los Yankees de Nueva York. En efectividad, en promedio de carreras limpias, Manoah tiene 1.57 y Néstor Cortés también está entre los primeros con 1.96. Y en salvados, Raisel tiene 12 salvados y 9 Chapman de los Yankees, quien está lesionado. Hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito y de Mañana.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete en punto de la mañana. Gracias a todos por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. Aquí la gusana Exilda Arjona. Y yo,
¿no es así? No, ¿no es así? Pero de ti aprendí. Como he aprendido
diste
de ti.
Chucho.
Como me va a decirle a los cubanos que reordenen sus vidas.
Bueno, ya no usan eso. Me voy a buscar problemas en el trabajo con tanta gusanería.
¿Quieres que yo vuelva a tocar ese tema?
No,
es que me da.
Vamos a tocar otro tema que te lo voy a explicar después del boletín de noticias, pero ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú entregarías tu casa para un experimento? No te puedes ir de la casa, te tienes que quedar. Pero ¿entregarías tu casa para un experimento?
Si no me dicen de qué va, cuáles son las condiciones.
Bueno, y te voy a dar una pista, te voy a dar una pista. Hay insectos.
Ay,
y
no,
cosas.
Ya me imagino que insectos.
¿Te soplaron algo?
Y ya, no, nadie me sopló nada, pero me imagino que insectos son, gracias.
¿Vivirías en una casa?
Te lo agradezco.
Con cucarachas, no, para hacer un experimento.
Atiéndeme.
¿Eh?
Te lo agradezco, pero no.
Bueno, después te voy a dar los detalles porque hice una pequeña encuesta. Hasta ahora no hay mucha gente aquí, hice una pequeña encuesta, por eso es pequeña. Y sí encontré gente que brindaría su casa para ese experimento, porque tú sabes lo que hay. Guaniquiqui.
No me importa.
Guaniquiqui, hay billete de por medio.
No me importa.
Si dejas que las cucarachas entren a tu casa.
Y ahí tienes que reordenar tu vida.
Bueno, reordenar las cucarachas. El mundo no puede existir sin cucarachas. Porque las cucarachas son fuentes, primero dan leche y después son fuentes de alimentación. Ya, vamos a la noticia.
Me quité los audífonos y me fui.
Si ven la cara de sopa de paquetico que puso, son las 7:02 de la mañana. Este muchacho, ¿cómo se llama? Bruno Tocars y las noticias.
Exactamente, Bruno, aquí con las informaciones de las 7 de la mañana. En La Habana se quejan de la persistente escasez y de los altos precios de los alimentos. José Luis Ramos informa.
No han llegado pollo ni huevos de la cuota de la libreta de mayo, y esto aviva las quejas de los residentes en La Habana, afirmó Miriam Leiva, periodista especializada en temas económicos.
Aquí en La Habana no han vendido en prácticamente ningún lugar el pollo, la cuota, que es una libra y tres cuartos, o sea, una y tres cuartos de libra, es lo que nos venden al mes como la cuota de pollo, o sea, el racionamiento. Y 5 huevos, los huevos han ido descendiendo y ya nada más que son 5 huevos. Bueno, eso de mayo no ha llegado. en la mayor parte de los lugares. Estamos a mediados de junio. ¿Cuándo irán a pagar, como dicen, lo de junio? No sabemos.
Las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos a Cuba registraron caídas notables de aproximadamente 30% en abril de 2022, según el economista Pedro Monreal. La reducción del 29,9% en valor y contracción de 32,3% en las toneladas parece explicar la brusca mayor escasez del producto observada en mayo de 2022, señaló Monreal. La activista Jacqueline Heredia Morales dijo a Radio Martí que el desabastecimiento aumenta el nivel de frustración en la población.
Y los enfermos que tenían una dieta de leche, de huevo, desde el mes de noviembre le quitaron la leche, las 2 libras de carne que daban en el mes a los enfermos del VIH, como yo. Más nunca han dado leche, más nunca han dado carne, más nunca han dado malanga. Y ahora, el mes pasado, que estaban dando pollo por pescado, no vino ni pollo ni pescado, y este mes no ha venido a la bodega absolutamente nada. Pero normalmente fuera de la libreta no se adquiere nada tampoco.
La escasez de productos cada vez mayor y los altos precios de alimentos son dificultades que enfrenta la mayoría de la población, destacó Leiva.
No está llegando prácticamente leche en polvo, no está comprando el gobierno. Y entonces en la calle, en estos momentos, por ejemplo en La Habana, el kilogramo de leche en polvo está a 1.200 pesos. El pan también en La Habana, que era de 80 centavos, pues que vendían por la libre, ahora lo pasaron a 2 pesos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cuba logró solo la mitad de su plan de producción de azúcar en este año y sería la peor en por lo menos 100 años. No es un secreto. El sector está en crisis, declaró el miércoles a un pequeño grupo de periodistas Dionis Pérez, director de Informática, Comunicación y Análisis de Ascuba, el grupo estatal que regula la producción de azúcar en la isla. Este año la zafra se cumple al 53%, dijo Pérez. Según el funcionario, para esta cosecha se sumaron toda clase de problemas, tales como la falta de herbicidas o fertilizantes, la tardanza en arrancar de algunos ingenios y la llegada de insumos desde mercados lejanos. Dijo que hubo complicaciones logísticas por la pandemia y por el embargo de los Estados Unidos. Familiares de manifestantes del 11 de julio en la Guinera manifiestan su descontento ante la respuesta de recurso de casación. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Un grupo de manifestantes del 11 de julio en el reparto La Guinera en La Habana recibieron el martes respuesta a un recurso de casación interpuesto a su favor ante el Tribunal Supremo Popular. Entre ellos se encuentran Katia Beirut Rodríguez, de 36 años, quien se encuentra en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, según las autoridades, por instar a las personas en La Guinera, Arroyo Naranjo, a sumarse a las protestas populares de ese día. Katia fue sentenciada a 20 años de cárcel por el presunto delito de sedición. Ahora la casación dicta que tendrá que pasar en prisión 10 años de su vida. Sobre la decisión, Zoila Rodríguez, su madre, expresó a Radio Martí.
La injusticia más grande que se ha cometido en este país en este momento, ellos no incitaron a nadie, ellos no hicieron vandalismo, quieren justificar todo lo que sucedió en el país buscando culpables, buscando ejemplarizar y con mentiras. No se puede convencer un pueblo.
También incluido en este recurso de casación se encuentra Freddy Beirut Matos, padre de Katia, a quien le rebajan la sentencia de 20 años a 9 años de cárcel. El Tribunal Supremo acordó además sancionar a 18 años a Wilmer Moreno, 17 años para Roberto Pérez, 15 años para Luis Frometa, 14 para Ángel Serrano, Robert Orlando Cairo, Gerandis Rillo y Denis Ojeda, 12 años para Rolando Vázquez, 10 años para Luis Ortiz, Odette Hernández, Reinier Reynosa y Carlos Michelena, 9 años para Felipe Almirar y 8 años para Joandri Reinier Sayú, todos con privación de libertad. También recibió respuesta el joven de 21 años, Gualnier Luis Aguilar Rivera, quien según su familia tiene una discapacidad mental. Su condena fue rebajada de 23 años a 12 años de prisión. Este miércoles Radio Martí pudo conversar con su padre, Wilber Aguilar.
Muy triste la familia. ¿Por qué tengo que recibir la sentencia de mano de la seguridad del Estado y no del abogado como debería ser? Te bajan los años y después te dicen deberías estar conforme, porque yo no estoy conforme con nada, con ningún proceso. Voy a seguir por la lucha de la libertad de mi hijo, que no debería estar preso ahí, que está preso injustamente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Guatemala, 47 migrantes cubanos fueron detenidos, entre los que había 3 menores de edad. De acuerdo con la Policía Civil de Guatemala, 8 presuntos coyotes fueron también capturados y los 47 cubanos, así como otros 4 ecuatorianos, fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Migración. Los migrantes fueron detenidos en la aldea Los Cerritos. Según las autoridades, los cubanos estaban repartidos en varios vehículos. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars. Y seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Ya Exilda está pensando donar su casa para no, este experimento.
Si vas a hablar de eso, no me menciones.
Bueno, ok.
Fíjate que yo tenía la vaga esperanza de que se te hubiera olvidado. No, un poco como a ti se te olvida todo.
No seas tan vaga, ni con las esperanzas.
Pero a ti se te olvida todo. ¿Por qué mejor no hablamos de esperanzas?
No. Esto es un...
De mariposas.
Teudi y Viñoli están dispuestos. Señores, hay un experimento que busca probar una nueva técnica de exterminio de cucarachas. Y resulta que una empresa de control de plagas en el estado de Carolina del Norte, aquí en EEUU, pagará $2,000 a quien ofrezca su casa para tener 100 cucarachas durante un mes.
Eso no es nada, el pago.
En fiesta por toda la casa, por los pasillos, por las habitaciones, toda la casa. Ahí es un desfile.
Reordenando sus vidas las cucarachas.
Reordenando las vidas, 100 cucarachas. Si se cumple el mes, un mes, y las cucarachas siguen vivas, la empresa le pagará el dinero y procederá a eliminar la plaga de manera gratuita. Espérate. O sea que yo me tengo que meter las 100 cucarachas durante un mes. Me imagino que con el control de plagas, esta empresa las va, por los productos que ha diseminado por la casa, las va matando. Si al cabo de un mes de todas maneras paga, porque si la empresa mató la cucaracha y tú prestaste tu casa para eso, no te vas a ir sin billete. Dice, al final del periodo de 30 días, si el nuevo tratamiento no funcionó, la infestación de cucarachas se eliminará utilizando métodos tradicionales, chancleta, un taconazo, un poquito de cola arriba, tú sabes, un pie, en fin. Ahora, para el experimento buscan de 5 a 7 casas. Están contactando de entre 5 a 7 propietarios de vivienda para que le permitan liberar 100 cucarachas americanas. Americanas, sí, porque hay otro tipo de cucarachas. No todas las cucarachas son comunes y corrientes. Las chiquiticas alemanas esas son peores todavía. Las que le dicen las alemanas. Y entonces, estas personas los dueños de la casa dan permiso para grabar y probar este tratamiento específico contra las cucarachas. El fundador de la empresa dijo que ya había recibido más de 2,200 solicitudes para la oferta. Están buscando de 5 a 7.
Las personas no tienen vergüenza. Perdón.
No, lo que tienen ganas de tener $2,000.
No, eso no.
Dice Viñoli que por 50 litros de gasolina él deja pasar la cucaracha. No. 50 litros de gasolina para irse a pescar. Para un formulario específico, y esta solicitud de que pongan las cucarachas en la casa va a estar abierta hasta el 31 de julio. Y el acuerdo requiere la aprobación por escrito del propietario. O sea, está el dueño de la empresa, el propietario, las cucarachas al lado mirando, todo en orden,
todo en orden. Una cucaracha que sea notaria. ¿Eh?
Ay, pero ya, no tienes algo más interesante.
Sí, estaba hablando con... No, esto es tremendo. Lo de las cucarachas no es broma.
No, no es broma, es verdad.
No es broma.
Ay, para que haya mundo tiene que haber de todo, señor.
Es en Carolina del... Raleigh. En Carolina del
norte. Y
del
todo el mundo quiere impulsar su negocio de alguna manera, ¿no? Es una manera original, bastante original, pero... las consecuencias de eso es lo que me pone
muy asqueroso, que estás durmiendo y
por favor, no, ni por 2,000 ni por 5,000, no.
¿Y
no.
Se le está poniendo cero?
No. Hay cosas.
¿Qué anticucaracha tú eres?
Hay cosas.
¿Tú eres tan anticomunista como anticucarachera?
Bueno, hay cosas en la vida en que tú tienes que decir no y es ponerle verdad. Un stop. No, no.
Es verdad.
No.
Es verdad. No, $2,000 por 100 cucarachas.
No.
Bueno, pero por $500 yo pongo 3 cucarachitas a la casa.
No.
Por $500, 3 cucarachitas. ¿A quién no quiere poner 3 cucarachitas? O sea, a veces se te cuelan del patio. Y se te cuelan gratis y no te dan nada.
No, gracias.
Mira, estaba hablando...
Este mundo está un poquito al revés.
Estaba hablando con Viñoli y una cosa ahora curiosa. Y la explicación la leí hace un tiempo atrás de cuando las personas van aquí a navegar, existe una especie de silbato que está pegado a un salvavidas, un chaleco salvavidas que uno se pone. Me estaba diciendo Viñoli que ese silbato es un pito de aire. Cuando tú lo soplas se oye lejísimo, muy lejos, millas a la redonda se oye si tienes una emergencia. Entonces yo le hice una pregunta, digo, no, vamos a suponer que yo soy el que estoy pescando en un bote y siento el silbido. ¿Por dónde yo sé que viene el silbido? Si cuando miro es mar por todas partes. Y yo le me dice una cosa, bueno, pero tú miras hasta que lo ubiques más o menos por el oído. Y me recordó eso que estábamos
¿qué
hablando.
¿Qué oído?
El oído de... A que te vuelvo a hablar de la cucaracha.
Quiero el derecho.
A que te vuelvo a hablar de la cucaracha.
No, sigue.
Hay dos, me quedan dos minutos.
El ruido es mejor, el ruido es mejor.
Me quedan dos minutos. Hay un experimento que se hace en base a la pregunta de por qué uno no descubre los grillos de noche. Porque cuando uno va caminando, siente el grillo, uno empieza a mirar y a mirar y se le pierde el grillo. El experimento consiste en lo siguiente. Se sienta una persona... Le vendan los ojos y otra persona que está al lado coge dos monedas y le hace sonar las monedas justamente enfrente de la cara y justamente detrás de la cabeza. La persona probablemente se confunda si es de frente o es a la espalda. Nunca se va a confundir si le hacen sonar las monedas a la derecha de la cabeza o a la izquierda. ¿Por qué? Porque el sonido a la izquierda llega primero al oído izquierdo y el sonido a la derecha llega primero al oído derecho. Por tanto, la persona nunca se va a equivocar. Si te hacen sonar las monedas delante o detrás, el sonido llega por igual, en igual momento a ambas orejas y entonces tú te confundes y no sabes si es delante o detrás. Por tanto, ¿cuál es la explicación de este experimento? Cuando tú sientes un grillo en la noche, si lo sientes primero por el oído izquierdo y tú giras la cabeza hacia la izquierda, el grillo va a estar delante de ti. Obviamente el grillo va a emitir el mismo sonido y ya te va a parecer que está detrás o delante. Tú no sabes porque llega igual a las dos orejas.
Pero lo vas a tener. Ese experimento no lo pueden hacer contigo. Nada.
Una cosa científica que uno trae aquí del acervo cultural que leí cuando estaba en la República de
hoy,
Cuba. ¿Eh?
Si quieren buscar un grillo, no lo pueden hacer contigo.
No voy a hablar más de grillo ni de cucaracha en lo que queda de día. Ya me molestaron esta gente. Falta de cultura y ausencia
bueno,
de sentimiento.
Sí, lo pueden hacer a la derecha. Con este grillito a la derecha.
Lo voy a meter la cucaracha en el carro para que tú veas cómo tú manejas rápido.
No hables eso aquí.
En Deportes con los Grandes de hoy jueves escucharemos a Edemio Navas con la primera parte de la entrevista. ¿Tú estás seguro que es la primera parte, Viñoli? Pero seguro. Vamos a ver. Yo me la sé toda. Con la primera parte de la entrevista con el ex pelotero cubano Juan Pablo Echeverría, quien jugó con los Metropolitanos para la Serie Nacional de Pelota entre 1993 y 2001.
Fuiste al Campeonato Nacional Juvenil, ¿no? Antes de llegar a Metropolitano. Sí, fuiste al Campeonato Nacional Juvenil. ¿Cómo te fue?
fui como el EFI.
¿Como jardinero?
Sí, como jardinero.
Sí, ¿cómo te fue? ¿Te gustaba esa posición? ¿Te gustaba batear?
Yo era, no era buen bateador. Por lo menos le pegaba la bola.
Sí.
Pero no estaba a la altura de todos los caballetes, eso, ¿me entiendes? Ese año estaba Blaine, estaba, ¿cómo se llama este? Tiburi, en segunda base, estaba, había una cuanta gente, el primer pitcher era Pablo Miguel.
Pablo Miguel Abreu, que está en Italia.
Sí, el primer pitcher era Pablo Miguel, estaba Oscar Valdés de San Miguel, un amigo mío, uno de los mejores amigos míos, tremenda gente. Era, creo que Centerfield, el Kimbo, el Lefield, pero habían caballetes y Enriquito jugó.
Enriquito Díaz, que es un estafador, ¿no? Yo lo dije el otro día jocosamente, oye, tú eres el ladrón y el estafador más grande que ha dado Cuba, ¿no? Pero bueno, que está en el béisbol, el argot deportivo le dicen estafador, ¿no es así? O robador. Tiene el récord de estafador en Cuba, de robador de bases.
Ah. Entonces ahí ya, del Nacional Juvenil, ese año me iban a subir para los Mets, pero después llegó Osmani Estrada.
Jugó en Liga Menor mucho tiempo, Osmani. Se fue como en 92-93.
Sí, Osmani Estrada, y lo subieron como tercera base para los Mets. Y entonces ahí ya, empecé la receta.
Pero ya como lanzador, ¿no? No como jardinero izquierdo, como lanzador ya.
No. Yo jugué 5 años series nacionales como jugador.
Sí.
Y las demás como pitcher.
Sí, en realidad tu primera serie nacional como lanzador fue con Metropolitano la campaña 93-94.
En la Copa Antillana.
Sí, y en serie nacional con Metropolitano el año 93-94, cuando apenas lanzaste un juego, una entrada. ¿No es así?
No. Cuando yo llego a la serie nacional... El primer juego, como te expliqué, lo piché a Ibañez y explota.
Sí.
Ante el quinto inning. Y me ponen a mí. El primer piché de ese equipo era el punto Luis Felipe.
Sí. Sí, ahí estaban Pablo Miguel Abreu, estaba...
No, porque nosotros estábamos los Mets.
En los Metropolitanos, estaba Luis Díaz.
No, pero Pablo no estaba en ese equipo. Pablo creo que estaba con Industrial.
Sí. No, pero yo me refiero al año 93-94, cuando tú lanzaste brevemente, era jugador, pero en picheo estaban ahí, estaba Gómez Mena, que ya estaba casi terminando su carrera.
Sí.
Estaba, por supuesto, Carlos Rodríguez, que te recibió aquí en Miami muy bien, su hijo está ahora en Liga Menor. Estaba Javier Sigler, que no sé qué se hizo, Sigler y Lorenzo Silva.
El de Sigler. ¿Tú dices el de Cotorra?
Sí, sí.
El blanco grande.
Sí, la tierra de la torre. Y estaba ahí Heriberto Collazo también.
Yo hablo todos los días con Heriberto Collazo.
Oh, ya tenemos un contacto por ahí. Muchas gracias, muy amable. Ahora.
Yo te puedo tener unos cuantos contactos que yo tengo.
Claro, gracias. Sí, porque necesitamos entrevistar a toda esa gloria del béisbol cubano. Ahora, Juanito, en el año 94-95 con Metropolitanos en la Serie Nacional, ganaste 5 partidos, pero no es que solamente ganaste 5, sino el promedio de carreras limpias tuyo.
No,
2.91. ¿Cómo fue eso?
No gané 5. Gané 7 y piché para 1.57 empatado con José Ibal.
Sí, pero eso fue más acá, 99-2000. Pero yo me refiero al año 94-95. Sí, terminaste con 2.91. Lanzaste bastante, 77 entradas y un tercio con Metropolitano. Apenas fue tu segundo año como pitcher. Que en esa época, en ese año no, de 1994-1995, bueno, terminaba la Serie Nacional en febrero más o menos. Estaban ahí jugadores, estaba René Bello, estaba Iván Correa, estabas tú, que era también jardinero y pitcher, Jorge Milián, estaba Jorge García, Antonio Cool, Jorge Salfrán, Eduardo Valdés, Oscar Valdés. Y de lanzadores también estabas ahí, con Collazo, con Campo, con Acuña, con José Martín, Roberto Ibáñez, todo ese grupo.
7:23 minutos de la mañana.
El cantante Mick Jagger dio positivo por COVID-19, lo que obligó a los Rolling Stones a postergar el concierto que iban a dar el lunes en Amsterdam. Jagger, de 78 años, experimentó síntomas justo al llegar a Johan Cruyff Arena. Representantes de Mojo Concerts, que organizó la presentación de los Rolling Stones en los Países Bajos, subieron al escenario para informar al público apenas una hora antes de que comenzara el concierto. Jagger ofreció disculpas en un comunicado el lunes por la noche y prometió que pronto dará a conocer nuevas fechas. Amsterdam era la cuarta parada en la gira europea 60, luego de un concierto realizado en Liverpool el jueves pasado. Strange Loop, la historia de un dramaturgo negro homosexual con problemas mentales, ganó el premio Tony a Mejor Musical el domingo en Nueva York de Lehman Trilogy. Sobre el auge y la caída de la firma de inversiones Lehman Brothers, se llevó el premio a Mejor Obra Nueva. Miles Frost ganó el premio a Mejor Actor en un Musical por interpretar al rey del pop Michael Jackson en MJ. Los premios Tony fueron entregados el domingo en el Radio City Music Hall. Los Emiratos Árabes Unidos prohibieron que la película animada de Walt Disney Pixar Lightyear se proyecte en los cines del país porque presenta personajes en una relación del mismo sexo. La Oficina de Regulación de Medios dijo que la película fue prohibida debido a la inclusión de personajes homosexuales en varias escenas. Como en muchas otras naciones musulmanas y del Medio Oriente, las relaciones entre personas del mismo sexo están criminalizadas en los Emiratos Árabes Unidos, un país de unos 10 millones de habitantes donde la mayoría de la población es extranjera. Lightyear, que iba a estrenarse en los Emiratos el 16 de junio, se centra en el personaje Buzz Lightyear de la franquicia Toy Story. 1970, la agrupación Bread llega al primer lugar de las 100 calientes con Make It With You, tema escrito por el vocalista principal del grupo, David Gates. Bread también grabó clásicos como If Everything I Own It Don't Matter To Me y Trucking. 1992, George Michael alcanza el número 10 de las 100 calientes con Too Funky y el puesto 20 en la cartelera Hot Dance Club. La canción estuvo entre las primeras 10 en 15 países. La actriz y productora Emma Thompson y el propio George Michael seleccionaron el tema para la banda sonora de lo que en su momento fue el proyecto de la película Last Christmas. 2021, Olivia Rodrigo llega al puesto número 3 de la Hot 100 con Deja Vu, de su segundo álbum de estudio Sour. El tema alcanzó el peldaño número 4 en el Reino Unido, el 57 en Argentina y el 39 en Venezuela, según la publicación Record Report. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete 26 minutos de la mañana, tiempo de noticias del mundo del espectáculo marítimo, los vientos, los truenos y las centellas, con Lázaro Domínguez.
Alfredo, nos vamos para el Atlántico para ir a un centro de bajas, porque hay un centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando sobre la región de Senegal, en las costas de África. Y aunque está mostrando una fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas, se considera que como parte de la zona intertropical de convergencia y no resulta muy importante. Donde sí contamos con una onda tropical fuerte es en la región central del Atlántico, donde se aprecian fuertes núcleos de chubascos y tormentas eléctricas que ya están rebasando al meridiano 30, aún muy lejos del arco de las Antillas Menores. Pero es aquí sobre el grupo sur del arco de las Antillas Menores donde otra onda tropical está provocando nublados y fuertes lluvias que están afectando también el norte de Venezuela. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo.
De las islas de Cabo Verde llamaron a puro llanto, llorando que ahora prefieres a los senegaleses y no quieres saber nada de la gente de las islas de Cabo Verde.
Oh,
buscado un lío.
Entonces, ¿hay riña o disputa?
Contigo.
Ah, conmigo.
Ellos no están fajados entre ellos. El problema es de celos contigo.
Está bien. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pase tanto en el Senegal como en las islas de Cabo Verde. Seguro, Alfredo.
Gracias.
Un abrazo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Cardenales versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, gracias por la sintonía, de Tempranito y de Mañana. Esperamos que ustedes, estimados oyentes, se la estén pasando bien en este programa hecho con mucho corazón para todos.
Bueno, un saludo, muchísimos correos, no los había revisado. Un saludo para Bernardo
por estar en el brete.
Arévalo desde Aguada.
¡Hombre!
De Pasajeros. Qué bien que nos escucha y está comentando acerca de la noticia de que no habían vendido el pollo en La Habana. Y bueno, dicen, Aguada, desde el mes de diciembre no han vendido ni pollo ni aceite. Y por citar, no hay anestesia para la extracción de muelas ni antibióticos para eliminar alguna infección. Resumen, dice, el mayor caos que pueda existir en un país, ni alimentos ni medicamentos, dice Bernardo.
Y contra esa verdad tan grande, que es un mazazo, no hay propaganda, ni hay nada que pueda.
Dice, Cuba es un estado fallido. Y bueno, aquí se está riendo Angelito y dice que sí, que busquen el salvoconducto, que busquemos el salvoconducto. Y dice él que cómo reordenarse la vida, que cómo se van a reordenar la vida en medio de tanto. El cubano de Finlandia, como siempre. A ver, hablando del maquillaje de esta foto del gobernante Miguel Díaz-Canel, que quien le hizo ese maquillaje, del que yo estaba comentando, el donde pusieron que era un mango. Y bueno, también nos escribe Bárbaro. Qué bien. Gracias, gracias. Gracias por escribir. Gracias por escribir y por estar en la sintonía. A ver quién más escribió rapidito. Son muchos. Bueno, ya los dije.
Ya, ok.
Ya.
Bueno, muchísimas gracias a los que escriben y a los que no pueden escribir por la razón que sea. Por la razón que sea que no pueden escribir, pero que escuchen la emisora. Gracias. De verdad que nosotros esto es un trabajo. Lo hacemos con mucho orgullo. Y es una satisfacción enorme. Recordamos siempre que un día como ayer estábamos nosotros dentro de la isla, pasando por, no pasando por esta crisis, porque hace ya muchos años la crisis era crisis y empezaba con la primera C mayúscula, ahora todas las letras de la crisis son mayúsculas. Es una pena, pero nacimos ahí y cuando nos hablan de penurias, sabemos a lo que se refieren y lo sentimos de veras. 7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Y a continuación, informaciones, más informaciones en Radio Martí. Una declaración rubricada por lo menos 14 organizaciones de la sociedad civil independiente de Cuba salió a la luz este miércoles tras finalizar la reunión Cumbre de las Américas. Yolanda Huerga tiene los comentarios de dos de los firmantes.
Participantes cubanos de la recién concluida Cumbre de las Américas emitieron una declaración conjunta en solidaridad con los activistas a los que el régimen impidió viajar a los Estados Unidos para unir sus voces al evento.
Dejamos muy claro que el régimen tiene que salir ausente de estas cumbres hasta que no cumpla con la Carta Democrática Interamericana. Es importante plantarle cara a las dictaduras, a los regímenes y decirle: lo que estás haciendo no tienes derecho a hacerlo.
Dijo Félix Yeré de Juventud y Democracia en las Américas.
En solidaridad primero por nuestros hermanos que están dentro de la isla, los cuales no se les permitió llegar a la Cumbre de las Américas, pero no solamente a ellos, sino también para todos aquellos que ya llevan años en listas de regulados.
Las autoridades cubanas prohibieron salir del territorio nacional a los periodistas independientes Henry Constantín y María Matienzo, al pastor apostólico Alain Toledano, al músico Osvaldo Navarro y a las activistas Zaylí González, Aymara Peña y Marta de la Tamayo. El manifiesto resalta que todo cubano tiene derecho a expresar en primera persona lo que sucede en un país devastado por el hambre, la falta de libertades y la injusticia.
A la comunidad internacional de que entienda lo que es que no hay libre circulación en Cuba y que es parte de la libertad de los ciudadanos, y es la única forma que ahora mismo tienen los cubanos de regenerar un tejido social que ha sido dañado, es profeso.
Indicó la curadora de arte, Ana Melis Ramos.
Una de las cosas más importantes que pasaron en la cumbre fue el encuentro entre varias partes de la sociedad civil cubana, ¿no? Que por cuestión de la dictadura se ha ido como que regenerando y autogenerando y recreando en varias partes del mundo, ¿no?
Los activistas solicitaron a los estados reunidos en la Cumbre de las Américas que exijan la liberación de los más de 1,000 presos políticos que hay actualmente en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El rapero y preso político Michael El Osorbo, quien espera sentencia en prisión, expresó desde la cárcel 5 y medio de Pinar del Río que no se arrepiente de nada y que sigue en pie. En Radio Martí reproducimos un fragmento de la conversación que sostuviera El Osorbo con el periodista independiente exiliado Esteban Rodríguez durante su programa Hablemos Claro.
¿Cuántos seguidores, Michael? Un mensaje de seguidores te están oyendo ahora mismo, hermano.
Oye, nada, mis señores, que sigo de pie. Más nada que eso, sigo de pie, estoy de pie. Y como voy a morir de pie, voy a morir de pie, no queda más. No queda más. Nada de lo que yo pueda hacer, nada, yo no me arrepiento de nada porque no he hecho nada malo. Sigo de pie, es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay. Y vamos a seguir conectadísimo, lo sigo conectado.
Usted sabe que usted es un admirado por el mundo entero, usted sabe que usted, el mundo entero sigue pendiente de ti, mi hermano. Te queremos mucho.
No, Esteban, no es que yo sea un animal, es que simplemente toqué el corazón de las personas. ¿Sabes? De una manera que nunca se había tocado. Imagínate tú, un negrito marginado de la hora vieja, que cuando creció no tenía un zapato para ponerse, y gracias a las personas me volví otra gente, incluso ella está arrepentiendo de lo que fui antes, ¿sabes? Pero no me arrepiento de lo que soy ahora, porque sé por dónde camino, sé hacia dónde voy y sé lo que quiero, ¿sabes? Más nada que eso. Por eso le digo a la gente y a todos mis hermanos que estamos conectados.
El activista y preso político Michael Osorbo fue encarcelado en mayo del año 2021. Tras juicio realizado en mayo, enfrenta una petición fiscal de 10 años de cárcel por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que la cifra de personas fallecidas en la explosión del Hotel Saratoga de La Habana aumentó este miércoles a 47 por la muerte de Vanessa Sierra Suris, de 44 años de edad, quien se encontraba en estado grave. Sierra estaba ingresada en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras de La Habana. El MINSAP no precisó la causa del deceso. Hasta ahora son 99 personas las que sufrieron lesiones en el trágico accidente del 6 de mayo. De ellas, una se encuentra hospitalizada, 51 recibieron el alta médica y 47 fallecieron. La catástrofe fue provocada por un escape de gas licuado cuando un camión cisterna recargaba un depósito del hotel en pleno centro histórico de La Habana. El ingreso de tropas rusas a Nicaragua es un hecho. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó un decreto presidencial y defendió además la relación de Managua con Moscú en medio de la invasión de Rusia a Ucrania. Informa Donaldo Hernández.
A pesar de la preocupación de Estados Unidos y Costa Rica por el ingreso de tropas rusas a Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó un decreto enviado por el presidente Daniel Ortega.
Bienvenidos sean las tropas que vienen a ayudarnos a fortalecer nuestras capacidades y a la seguridad de la nación.
Los diputados oficialistas y sus aliados que controlan el Parlamento aseguran que no solo tropas de Rusia tradicionalmente ingresan a Nicaragua, sino la de otros ejércitos, incluido el de Estados Unidos. Sin embargo, analistas como Carlos Murillo explican que podría tratarse de una estrategia de Rusia.
Hay una intencionalidad de Moscú de tener este tipo de relación, de ejecutar ejercicios militares conjuntos, navales y terrestres, como una forma de presionar a los Estados Unidos en su traspatio geopolítico de que no siga incursionando en Ucrania.
A la preocupación de la presencia rusa en Nicaragua se sumó el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias.
¿Qué beneficio tiene maniobras conjuntas con soldados rusos cuando lo que estamos viendo es una migración masiva?
En ese sentido, el diputado Gualmaro Gutiérrez expresó que la decisión de Managua es soberana.
Nicaragua es un país libre, soberano, independiente, autodeterminado, democrático y amante de la paz.
Mientras, Estados Unidos analiza la posibilidad de excluir a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica en respuesta al ingreso de militares rusos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y hasta aquí el boletín de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y la dirigencia del Partido Comunista Cubano, encabezada por Díaz-Canel, no le da soluciones a la gravísima situación energética del país y culpa al llamado bloqueo norteamericano de la ineficiencia económica de la planificación socialista. El opositor Iván García analiza esta situación en este comentario.
Desde luego, aparte de que la culpa, como se dice aquí en la club de la calle, cae al piso, ¿no? Nunca hace nadie, en todo caso de bloqueo, ¿no? Del embargo estadounidense. El problema es que la gente quiere soluciones. Y siempre, entonces, ayer yo, bueno, el noticiero, toda la perolata, lo leí en Cuba Debate, lo leí en distintos medios, bueno, es lo mismo, es decir, no ofrecen soluciones. Además, que se engañan, ¿no? Es decir, son mentiras que se van repitiendo, y no me gusta, además que no estoy acusando el presidente que sea expresamente sea un mentiroso, pero es que lo prueba sus propias contradicciones, ¿no? El mes pasado, en una mesa redonda, en un hambre que hubo, él alegó que no, que para finales de mayo se iba a resolver la situación, pero es que la gente no es tonta. Y tú notas que no solo es las termoeléctricas, que ya es un problema, además, que es mío, de mala planificación. ¿A quién culpar de todos estos problemas? Si ellos mismos alegan que tienen hace más de 30, 35 años, ninguno es fabricado en Estados Unidos. Esto es con tecnología rusa, un país de la República Checa, sí, países que con lo que Cuba perfectamente tiene relaciones comerciales, ¿no? Pero, por ejemplo, cada vez los motores, que es una estrategia que diseñó el difunto Fidel Castro de la revolución energética allá en 2005-2006, estos motores de fuego y de combustible que se conectaban, se formaban especies de islas cuando había demanda de energía eléctrica, las termoeléctricas no tenían la demanda suficiente, cada vez funcionan menos. Creo que era 2000 cuando se crearon y ahora funcionan 76, creo que era hoy, que 80 y tanto. Que es evidente que también hay un déficit de combustible, no se habla claro. uno buscando la prensa, por ejemplo, en un sitio como La Patilla, en un sitio venezolano, que la producción en Venezuela el mes pasado fue de 700.000 toneladas y no se importó cero barril a Cuba, eso no se dice. Aparte, porque es que la situación de las termoeléctricas no es nuevo, desde luego. La gente se pregunta, bueno, ¿y dos que habían alquilado a Turquía, dónde están? Que ya no se ha hablado más. Tengo información de que no, que ya, bueno, al haber problemas de impago, bueno, los turcos, porque eran alquiladas, era sentada, creo que la retiraron, en fin. Y luego promete, bueno, lentamente, pero lentamente, ¿cuándo? Y además, ya esto te digo, es en el tema de la electricidad, pero es en todo, de los precios, los salarios que no alcanzan, de todo, ¿no? Entonces, no hay promesa, es decir, todo es consigna, es decir, no hay propuesta, no hay soluciones.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Iván García, que se ha referido a toda esta situación con la gravísima situación energética del país y cómo Díaz-Canel pues está culpando al llamado bloqueo norteamericano de la ineficiencia económica de la planificación socialista. Hace unos días el mandatario dijo, y cito, es importante la precisión con que informemos la programación de los apagones y la velocidad con que seamos capaces de avisar sobre cualquier situación imprevista que se dé para que las personas tengan capacidad de maniobrar y de reordenar sus vidas. Voy a volver a tocar esto. Maniobrar y de reordenar sus vidas.
Qué lindo, qué lindo.
Esas palabras que siempre hemos dicho, que yo quisiera saber quién les escribe los discursos, quién les escribe estas frases que ya no les suenan bien a los cubanos, porque como tú le dices a un cubano, te voy a quitar la corriente durante 8 y 12 horas. Sí, porque mandan una planificación por provincias, por municipios. Y tú tienes que reordenar tu vida. ¿Cómo tú reordenas tu vida? Como están haciendo las amas de casa ahora mismo en la isla, corriendo a la 1 de la mañana, si viene la corriente. A esa hora las mujeres se levantan a cocinar, a lavar, rapidito, porque inmediatamente a veces dicen y protestan porque les ponen la corriente a determinada ahora y de momento se la vuelven a llevar. Es decir, que a Miguel Díaz-Canel no le da tiempo avisar. ¿Por qué? No, porque no le da tiempo avisar a la mujer que vive allá en Moa, en Holguín. A él no le da tiempo, que está aquí allá en La Habana. Aquí no, por Dios. Allá en La Habana me ubiqué en Cuba, fíjate. Me volví a meter en el sistema este.
No,
de,
que se, no juegue, que se
no,
va
no,
la
no,
luz.
No, 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 de, que se va la luz. De los apagones y de lo que vivimos y de lo que conocemos, Jacomino, porque yo lo viví, tú lo viviste. Y fue terrible, fue terrible. Entonces, esa mujer que está en Moa, Miguel Díaz-Canel, que está acá, que está allá, allá en
dale,
La
dale con querer traerlo para acá,
no
pobre
quiero,
hombre.
Que está, él, a lo mejor viene, nadie sabe. Que está allá en La Habana, pues no le da tiempo a avisarle a esa mujer que está en Moa, en Saguadeta, Anamo, te estoy poniendo municipios lejanos, para avisarle, mira, mijita, se te va a ir la corriente, esto es un imprevisto, no te tocaba, pero se va a ir, mira, ponte a cocinar rapidito.
Pero además en esos municipios que tú acabas de decir ahora es donde menos se tendría que ir la corriente, pero... porque son los municipios más alejados del imperio, son los que quedan más lejos del bloqueo.
Pero Jaco, es que no entiendo cómo él puede decirle a los cubanos que se va a avisar cuando hay una situación de emergencia, cuando hay una situación energética de emergencia, y decirles así, simple y llanamente, reordenen su vida.
¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Cuando tú sabes ya de antemano que te van a quitar la corriente de esta hora a esta hora, entonces ya tú te puedes planificar y dices, bueno, me como las uñas primero, me halo los pelos después, grito al final... y ya tú sabes el proceso que lleva. Si te quitan la luz de repente y no te avisaron, tú no sabes si gritar o alas de los pelos.
No,
es el reordenamiento.
Y refiriéndose a los apagones y justificándolos como siempre. Él dijo cuando dijo lo de reordenar sus vidas, que van a mantenerse los apagones en los próximos días porque hay roturas en las termoeléctricas. Así simple y llanamente. Y es
yo
verdad
no conozco
que le,
ninguna
que le
termoeléctrica
le
del
culpa,
mundo que se rompa más que la cubana.
Que las cubanas. Y entonces es una desidia total. Pero no solamente es con esto de la energía, es con todo. Él aseguró que esa crisis económica
coyuntural
que sufre el pueblo cubano se debe al bloqueo de Estados Unidos. Lo dijo y lo repitió ahí incisivamente. Y bueno, todo el mundo está protestando por esto, por decir cómo me van a mandar a reordenar mi vida si yo no sé. Hay familias que se han pasado 12 horas sin corriente, con apagones. De ahí vino la protesta esta de la que hablamos en la primera media hora de la Universidad de Camagüey, donde los estudiantes pidieron por favor pongan la corriente y se quejaron por todo lo que se está quejando la población cubana. Tienen el caso de la madre de la que hablamos ayer, de Amelia Calzadilla, cómo se hizo trending algo en las redes sociales, algo por lo que está pasando todo el pueblo cubano. Entonces, decirle a los cubanos a esta altura reordenen su vida, pero nosotros les vamos a avisar cuando vayamos a programar los apagones. El cubano ahí mismo dice, ¿y qué hago con la programación de los apagones? Y la velocidad con que ustedes sean capaces de avisar de cualquier situación. Mira, la velocidad para avisar de cualquier situación es que, mírate, la corriente no se te va a ir hoy.
Vale la velocidad, pero, si de todas maneras me van a quitar la corriente.
Me vas a quitar la corriente.
Mira, Isilda, en un juego de pelota, si un pitcher está lanzando y le están cayendo a palos, y le caen a palos, y le caen a palos, y le caen a palos, y su equipo pierde, después el pitcher sale y da una conferencia de prensa y dice, sí, pero el problema es que yo perdí porque, primero, había mucho calor en el estadio. Había mucho calor para todos los jugadores.
Claro.
Los del equipo contrario, incluyendo el pitcher del equipo contrario. O sea, todo el mundo tenía calor. Pero tú dices, no, había mucho calor en el equipo contrario. No, la gente que estaba detrás de home estaban levantando pancartas, o el de la banda de tercera tenía una corneta, y entonces lo de la gente de la primera estaban vendiendo chicharrones o qué sé yo, y empiezas a enumerar causas y causas de por qué tú perdiste. Papo, te cayeron a palos y perdiste el juego porque no era tu día, no era tu noche, o porque eres malo.
No,
pero
preparado.
Tú puedes decir todas las justificaciones que tú quieras.
Claro.
Ahora, si la gente te quiere creer, eso es problema de la gente. Ahora, el manager lo que no puede hacer es ponerte mañana o pasado a volver a pichar, porque sabe que ya cada vez que tú sales a pichar te caen a palo. El problema eres tú. No le eches la culpa ni al calor, ni a los mosquitos, ni a la trompeta, ni al cartel,
no,
que estaba,
Marco,
detrás de vos.
Es que hablando en buen cubano, siempre lo decimos acá y lo estábamos hablando esta mañana, es la misma muela revolucionaria. Cuando él dice, tengan la certeza de que se está trabajando intensamente para superar todas estas adversidades, y aclara que las afectaciones no son ocasionadas por negligencia ni por despreocupación, y dijo, ni porque exista la intención de molestar o de no atender cada problema. Lo que pasa es que cuando ya va llegando el verano en Cuba, ya la gente sabe que se tiene que estar preparando porque vienen los apagones. ¿Por qué? Porque es como una enfermedad crónica, algo que no le acaban de dar solución, y algo como lo que tú bien dices, le viven buscando justificaciones. No le digas al cubano, reordena tu vida. Tú, como gobernante, reordena ese país y reordena ese problema que tienen.
Pero
que
mamá,
no es viejo. Sí. No es viejo. No es viejo, pero tú estás asumiendo una responsabilidad, según tú, con el pueblo, porque tú eres el nuevo dirigente, porque tú eres la cabeza principal, porque tú eres la cabeza visible de ese gobierno. Pues, niño, es algo bueno por ese pueblo en algún momento. Mira, los anteriores no pudieron hacer nada, pero yo, como tengo esta vitalidad, como es más joven, no sé, mira, voy a pensar de una manera...
Sí, ¿es un mango?
¿Qué? ¿Sabes? ¡Mango! Que se caiga, sí, que se caiga. Ella dice que ella es la dueña del mango. Mira, ese mango, por favor, con mango con maquillaje, por favor, lo han comparado hasta con Paquita la del barrio en la foto, así que mira, nada le sale bien, señor. El fin, entonces nada, reordenar la vida. Yo quisiera ahora que alguien me llamara de Cuba aquí y me dijera cómo se reordena la vida cuando tiene un apagón de más.
Pero además,
existe,
si después de 60 no sé cuántos años no pueden resolver ninguno de esos problemas, entonces, ¿para qué están haciendo una revolución? Si al final, que tengan un poquito de vergüenza y digan, bueno, caballero, ya hicimos una revolución, pero no podemos contra el imperio, ya nos damos por vencido. Entonces vamos a vender esto para pedazos, vamos a hacer elecciones libres,
sí,
vamos a resolver, ya, yo me quito porque no puedo contra el imperio.
Ese es un sueño.
Ten vergüenza de decir, no puedo construir una revolución frente al imperio porque he fracasado.
Pero
no la construyas más.
Pero si cacarearon que iban a hacer una revolución energética. ¿Dónde está la revolución energética?
¿Te acuerdas cuando Fidel mandó todos los ventiladores esos,
sí,
que los
claro,
puso en el
claro,
mare,
claro.
Y se burló? Bueno, bueno, el sistema, el problema es muy sencillo.
Por favor.
Yo tengo que coger un motor de lavadora y ponerle un trípode de madera para que me abanique, porque tú no me vendes ventiladores o me los vendes muy caro. Punto, se acabó.
Yo no acabo de entender la frase reordenar.
¿Por qué
vidas?
No hay personas con un ventilador de un motor de lavadora en Miami, porque en la tienda venden varios modelos de ventiladores de pie, chiquitico, rojo, de pila, de batería, que gira, que no gira, de techo, de pie. De
ya
la
tengo,
forma que tú quieras, vende ventiladores.
Ya tengo tu salvoconducto, no te preocupes.
Mira, tú que dijiste, Paquita, entonces,
allá tú.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos un tremendo trabajo.
Siete 7:54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, siguen ustedes nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy jueves. A propósito, el number one, nuestro ingeniero sonido Tony Simón, estuvo conversando largo tiempo conmigo sobre la gran final de la NBA. Y Tony Simón, bueno, está ahí en desacuerdo con Juanito Pendazo. Me decía Tony de que hoy jueves 16 de julio ya se acaba la gran final de la NBA porque su equipo Golden State va a ganar este partido contra Boston en la ciudad de Boston. A propósito, este encuentro de hoy jueves va a comenzar a las 9 de la noche, hora de Cuba. Y Juanito Pendazo tiene cifradas grandes esperanzas en que Jason Tatum tenga una gran noche y le dé la victoria al equipo de Boston para igualar la serie a 3 victorias por bando. Si pasa eso, bueno, el séptimo y último partido debe efectuarse este domingo 19 de junio a las 8 de la noche hora de Cuba en la ciudad de San Francisco, la sede donde juega el equipo de los Guerreros de Golden State. Y bueno, en las Grandes Ligas de Béisbol, hoy jueves 16 de junio, 9 partidos solamente, donde veremos en acción a 2 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Y los 2 latinos son Luis Severino, lanzando por los Yankees a las 7:05 de la noche de Cuba, contra el Tampa. Ahí militan 2 peloteros cubanos. Y el otro latino que estará lanzando será Martín Pérez, en la lomita por los Vigilantes de Texas, ante el Detroit, en Detroit, comenzando ese partido hoy jueves 7:10 de la noche. Y bueno, Shohei Ohtani, un extranjero, un nipón, que estará en la lomita hoy jueves a las 10 de la noche en Seattle por el equipo de los angelinos ante los Marineros de Seattle. Y vamos a complacer a muchos oyentes nuestros que nos piden que demos a conocer cómo va la tabla de posiciones en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. El equipo de los Yankees se mantiene cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Hasta el momento es el único equipo en todas las Grandes Ligas con 45 o más victorias. Una ventaja amplia sobre el equipo del Gurriel Jr., ¿no? El Toronto. Después aparece Tampa, los Medias Rojas de Boston y en el frío sótano los Orioles de Baltimore. En la división central, Minnesota sigue viento en popa y a toda vela, pero le sigue muy de cerca Cleveland, así como los Medias Blancas de Chicago, y después aparecen Detroit y en el frío sótano los Reales del Kansas City. Y por la división del oeste, el Houston tiene actualmente el mejor récord en esa división del oeste, está cómodo en primer lugar, y le siguen los Vigilantes de Texas, de José Adolí García, el avileño, los Angelinos de Los Ángeles, los Marineros de Seattle y los Atléticos de Oakland. Y en cuanto a la Liga Nacional, lo que se conoce como el viejo circuito, los Mets de Nueva York tienen el mejor récord en toda la Liga Nacional. Y hasta el momento, el único equipo en esa liga, en el viejo circuito, que ha logrado ganar más de 40 partidos. Le sigue el actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta, Filadelfia, los Marlins de Miami, y cierra en el quinto lugar el equipo nacional de Washington, que la semana pasada fue barrido por el equipo de los Marlins aquí en Miami. En la división central, el equipo del cubanito Nolan Arenado está en primer lugar, los Cardenales de San Luis, pero muy cerca está el Milwaukee, y después aparecen los Piratas de Pittsburgh, los Cachorros de Chicago, y cerrando la tabla el equipo Rojos de Cincinnati. Y por último, bueno, cerrada lucha ahí en el primer lugar entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. Muy cerca está el equipo de Carlos Rodón, el pitcher zurdo cubano-americano de los Gigantes. Bueno, San Francisco está en tercer lugar y después cierran la tabla de posiciones en el oeste de la Liga Nacional los equipos de Arizona y los Rockies de Colorado. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves en tempranito y de mañana. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amalie Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Cardenales versus Medias Rojas, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Viñoli, en los controles a Teudi, en el estado del tiempo a Lázaro, en los deportes a Edemio, en la sala de redacción Jorge Jauregui y en la boletín de noticias Bruno Tocarza, el Exilda Jacomino y usted, el oyente, que es el más importante de este programa.
Así que gracias a ustedes por escribir, por sintonizar y por todos sus comentarios. Menos al cubano de Finlandia con esos chistes, pero bueno, gracias al resto. Al resto de los oyentes. Escriban, señores, tempranitomarti@gmail.com. Búscanos en Twitter como Tempranito Martí. Y si quiere llamar y explicar cómo van a reordenar sus vidas, pueden llamar a...
Sí, señor, al 305-437-7118. Tú sabes que rápidamente, antes de irnos a este breve informativo, estos exámenes que se hacen en las escuelas para los niños, evidentemente este examen fue hecho por un niño o cubano o latino que sabe muy bien de música en español. Le preguntan, ¿qué es un tenor? Responde un cantante como Plácido Domingo. ¿Qué es sinfonía? Responde, lo que tocan las orquestas. Si la blanca tiene 2 tiempos, ¿qué tiene la negra? Y responde, la negra tiene tumbao.
Eso es muy cubanito.
Qué cosa
muy
más
cubanito.
Ingeniosa. Está hablando de música y lo que dice es que tiene tumbao. 8:04 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Exactamente, más informaciones en Tempranito y de mañana. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunirá con el primer ministro de Cuba, Manuel Barrero, la vicepresidente ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con el representante especial de Nicaragua para Rusia, en paralelo al Foro Económico Internacional de San Petersburgo. La portavoz de Relaciones Exteriores, María Zarajova, señaló este miércoles que además Lavrov se entrevistará con el primer ministro de la República Centroafricana, Félix Moulua. Durante el foro, que se prolongará hasta el sábado, entre las conferencias, hay una el jueves dedicada a las relaciones entre Rusia y la América Latina. También viajaron a San Petersburgo el presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, y el director general de Sistemas, Tecnologías y Desarrollo del Banco Central de Cuba, Alberto Quillones, según el programa del foro. Los Estados Unidos proporcionarán $1,000 millones adicionales en asistencia de seguridad a Ucrania para sus esfuerzos en el este del Donbass, el foco reciente de la invasión de Rusia. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una llamada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense Joe Biden le informó que Estados Unidos está proporcionando otros $1,000 millones en asistencia de seguridad para Ucrania, incluida artillería adicional y armas de defensa costera, así como municiones para artillería y sistemas avanzados de cohetes que los ucranianos necesitan para apoyar sus operaciones defensivas en el Donbass. En un comunicado, el presidente Biden dijo que habló con Zelensky para discutir la guerra brutal en curso de Rusia contra Ucrania y reafirmar su compromiso de que Estados Unidos apoyará al país mientras defiende su democracia y apoya su soberanía e integridad territorial frente a la agresión rusa no provocada. Anunció además $225 millones adicionales en asistencia humanitaria para ayudar a las personas dentro de Ucrania. Biden señaló que también hablaron sobre los esfuerzos del secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin en Bruselas para coordinar el apoyo internacional adicional para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Austin, que participa en una reunión en Bruselas con unos 50 países que respaldan a Ucrania, instó este miércoles a los aliados a no perder fuerza en el envío de armas a Ucrania, mientras Kiev pide desesperadamente armas más pesadas para frenar la invasión de Rusia.
We must intensify.
Él dice que se debe intensificar el compromiso compartido con la autodefensa de Ucrania y que se deben esforzar aún más para garantizar que Ucrania pueda defenderse a sí misma, a sus ciudadanos y su territorio. La reunión sobre el apoyo a Ucrania tuvo lugar el día de la inauguración de una reunión de 2 días de los ministros de defensa de la OTAN en la sede de la Alianza. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que el proceso electoral del domingo en Colombia será transparente y seguro. Cristina Caicedo Smith informa.
En entrevista con La Voz de América, el presidente Iván Duque avala unas elecciones transparentes y el respeto por la preferencia de la mayoría de los colombianos.
Quien quiera sea el ganador el próximo domingo tendrá no solamente todo el respaldo de parte nuestra para hacer una transición ordenada, pacífica y que le sirva a nuestro país, sino que también nosotros vamos a garantizar siempre que los ciudadanos puedan acudir a las urnas a votar libremente y que se respete su veredicto en las urnas.
Sus comentarios se dan a solo horas de que se celebre una segunda vuelta en Colombia y después de que el candidato presidencial Gustavo Petro disputó la falta de acceso a un software contratado por la Registraduría Nacional para contar los votos. Sobre el ambiente político nacional en la antesala de los comicios, el presidente Duque aseveró que el entorno en Colombia no es distinto a lo que pasa en el mundo.
Existe en el mundo, Cristina. Es que yo creo que existe en el mundo. En el mundo la política se polarizó.
Durante su visita a Washington, el mandatario colombiano consolida lo que él describe como una alianza que va más allá de seguridad con Estados Unidos.
Que hoy también tiene como un elemento de ancla la política ambiental, de acción climática y de transición energética. No solamente Estados Unidos se consolida como inversionista, sino que hoy es el principal aliado de los Estados Unidos en la agenda de acción climática regional.
El presidente colombiano culmina su visita a la capital estadounidense con una reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken, para celebrar los 200 años de relación bilateral. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervendrá en la reunión cumbre de dirigentes de la OTAN de fines de junio en Madrid, aunque no ha develado si acudirá en persona o participará por videoconferencia. Estará invitado a la reunión cumbre de Madrid para que se dirija a todos los dirigentes. Es bienvenido a acudir en persona y si no fuera posible lo haría a través de videoconferencia, afirmó Stoltenberg en conferencia de prensa desde la sede de la OTAN. De acudir a Madrid sería la primera vez que el presidente de Ucrania realiza un viaje al exterior desde la invasión de las tropas de Rusia ordenada el pasado 24 de febrero por Vladimir Putin. En ese sentido, el ex primer ministro de Noruega recordó que Zelensky ya participó en la última reunión cumbre de dirigentes euroatlánticos cuando intervino telemáticamente en la reunión extraordinaria organizada pocas semanas después de la agresión de Rusia. Más del 80% de los ciudadanos europeos apoyan las políticas de seguridad y defensa y esperan que la Unión Europea corte con la dependencia de los suministros energéticos del Kremlin, según se desprende del Eurobarómetro publicado este miércoles. El grueso de los ciudadanos europeos, el 81%, está a favor de una política de defensa y seguridad común a todos los Estados miembros. Respecto a la autonomía energética, el 87% de los encuestados secundan que la Unión Europea reduzca su dependencia energética de Rusia tan pronto como fuere posible. El chef español José Andrés denunció que varios misiles rusos destrozaron este miércoles el tren de comida de la organización humanitaria World Central Kitchen, que se ubicaba en el este de Ucrania para ayudar a los civiles que huyen de la guerra. En un mensaje publicado en Twitter, el chef dijo que no hubo heridos y que el incidente solo alcanzó a un vagón lleno de comida, pero que se podrá recuperar toda la que quedaba en el resto de los vagones. Y hasta aquí el boletín de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:12 de la mañana, gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Rápidamente pasamos con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal de ya? Mañana es jueves. ¿Cómo andan las cosas?
No, no, buenos días. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Yo bauticé este día como jueves.
¿Por qué?
Jueves. Súmale, jueves.
Súmale.
Jueves y viernes.
Jueves. Está bueno, jueves. Bueno, calentando el fin de semana. Bueno, Exilda y Alfredo, vamos a seguir dándole seguimiento hoy al tema del malestar que se incrementa. Continúa apareciendo carteles en varias provincias del país en contra del gobierno y el gobernante cubano ante la situación que impera con los apagones y el desabastecimiento. Vamos a hablar sobre esto en el espacio. También mañana viernes a las 9 de la mañana en el Tribunal Municipal de Marianao en La Habana será el juicio de apelación contra los 31 manifestantes del municipio Huira de Melena por su participación en las protestas del 11J. Destacar que entre los que llevarán ahí al tribunal nuevamente en este juicio de apelación se encuentra Lisandra Góngora y Jorge Bello, ella activista de derechos humanos y Jorge periodista independiente, que son los dos casos de Guira que tienen las condenas más altas, Jorge 16 y Lisandra 15. En el caso de Jorge Bello, ayer finalmente fue la visita de su mamá y de eso vamos a estar hablando hoy también. La situación es complicadísima, sin insulina, está básicamente perdiendo la visión del ojo izquierdo, no lo llevan al médico, en precarias condiciones en el combinado del este, y la mamá nos ha dicho que no tiene la más mínima esperanza que algo positivo pueda ocurrir de este juicio el viernes. También hoy es la visita de Lisandra Góngora y vamos a ver con su esposo Ángel Delgado qué nos puede informar al respecto. Esto es lo que tenemos y además pues el tema de las molestias en el país continúa en aumento y todavía no ha llegado el 11J.
Bueno,
vamos a ver.
Así mismo.
Gracias, Exilda y Alfredo.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho y 16 minutos de la mañana. ¡Exilda! ¿Exilda?
Estaba viendo un correo que acaba de llegar del Club de Manzanillo y también un correo que nos ha enviado Segismundo. Así que
ya están los aguacates.
Dice esto es de 14.5. Dice, el precio del aguacate se acerca al valor del dólar. Otro verde inalcanzable para los cubanos. El fruto duplica su precio y pasa de los 40 o 50 pesos a valer 80 y casi 100, tanto en la capital como en varias provincias de la isla.
¿Un aguacate?
Sí. Segismundo, no vayas a sacar cuenta y no vayas a intentar sacar cuenta con esto y los aguacates de tu casa. Fíjate que Jaco ya está pensando en cómo ir allá.
No, yo creo que a mí me gusta más la zanahoria. Como conejo.
Más barata. Terrible los precios. Gracias, Segismundo, por ese dato. Muchas gracias.
Bueno, para el CEGI y para el resto de los oyentes, efemérides históricas de un día como hoy, 16 de junio. Un día como hoy, en 1897, se firma el tratado por el cual Hawái se une a los Estados Unidos. Un día como hoy, de 1903, aquí en Estados Unidos, se funda la compañía Ford Motor Company, fundada por Henry Ford. Se incorporó en 1903. Esta compañía, como todo el mundo sabe, vende automóviles y vehículos comerciales bajo la marca Ford, y los autos de lujo dentro de la compañía se venden como con la marca Lincoln. Un día como hoy también, de 1960, se estrenó esta película que muchísimos cubanos hemos visto, muchísimos cubanos y muchísima gente de todo el mundo. La película Psicosis, del genio del suspenso, el maestro y director Alfred Hitchcock. ¿Te acuerdas de la película Psicosis? ¿Ah? Los gritos. Los gritos en el momento de la apuñalada en la ducha, que es una escena que ha... No era ese, ¿no? No, peor que ese. La gente, recuerdo que gritaba en el cine, que se sentía el grito afuera. Espantoso. La película fue protagonizada por Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, que después fue... embajador de Estados Unidos en México durante el gobierno de Reagan. Fue también interpretada por Martin Balsam, el detective que le dan la puñalada en la escalera y va cayendo de espalda. Ese era Martin Balsam. Y Janet Leigh, que era la esposa, fue la esposa durante muchos años de Tony Curtis. La película fue hecha en el año 60, así que está de cumpleaños hoy. Un día como hoy, de 1961, en un aeropuerto en París, en Francia, el bailarín del ballet soviético Rudolf Nureyev desertó de su país. A Nureyev, que vivió hasta el año 93, se le consideraba un grandísimo bailarín clásico que nació en la Unión Soviética y está considerado por muchos críticos como uno de los mejores bailarines del siglo XX. Recuerdo la noticia, bueno, no recuerdo la noticia, pero recuerdo haber escuchado a través de esta emisora Radio Martí sobre la vida de Nureyev y la deserción temprana que hizo en el año 1961. También un día como hoy, pero de 1978, se estrenó aquí en Estados Unidos la película Grease, Vaselina. Uh-huh. En Hispanoamérica se conoció con este nombre. Una película musical que lanzó a la fama nada más y nada menos que a John Travolta y Olivia Newton-John. También trabajó este actor Lorenzo Lamas, que es hijo de un actor argentino también llamado Lorenzo Lamas. Bueno, pues muchísimas personas a lo largo de todo el mundo han visto esta película una y otra vez. Vaselina, Grease. ¿Ah? 50 años tiene. Uh-huh. No, se estrenó en el 78.
¿Y tú tenías esa edad?
No,
28.
No había nacido.
Por favor, por favor.
No la vi.
Por favor, pero es una peliculaza.
¿Tú la viste?
Después. Después, muchos años después. Se te
de las voces.
Pero este niño no mueve ni los hombros. No puedo con él. Ponle el temita, a ver si se embrulla. Así, dale.
Estaba concentrado en lo que voy a decir ahora. Para mí, una de las voces más dulces de la música la tiene esta señora, que ya es una señora, ya Olivia Newton-John.
Sí.
¿Qué voz más dulce? Tiene un timbre para mí que es perfectamente reconocido. Mira que hay cantantes que cantan lindos en el mundo entero. Y en inglés, como dicen los cubanos, montón, pila, borjón, puñado.
Sí, sí.
Pero para mí la voz de Olivia Newton-John tiene un timbre tan distintivo del resto, tan dulce, que de escuchar una canción que quizás no sepa que es de ella, por la voz digo, esa es Olivia Newton-John.
Verdad lo que nos está diciendo Viñoli acá, por interno, una luchadora, una sobreviviente de cáncer de mama, así que, y muchas enfermedades que ha tenido a raíz de eso, pero la hemos visto, en algunos momentos ha vuelto a los escenarios. Genial ella.
Bueno, un día como hoy también, en el año 2001, en Italia se reabre la Torre de Pisa después de 10 años de trabajo para su consolidación. La Torre de Pisa está jorobada todavía, pero bueno, no se ha caído.
No
se ha caído.
Te van como, a llevar a ti para que la suene.
Está como todo el socialismo en Cuba, lo están construyendo y la torre la están enderezando. Okay. Ni enderezan la torre, ni terminan la construcción del socialismo, pero bueno. Bien,
siempre hay que tener el salvoconducto.
Hay que tener fe.
Y el salvoconducto a mano.
Primero enderezan la torre de Pisa antes que construyen el socialismo en Cuba. Un día como hoy también tenemos cumpleaños de famosos. Cumpleaños de famosos. Este señor que nació con el nombre real de Arthur Stanley Jefferson. Nadie lo conoce con este nombre. Si me dicen a mí que se llama así, yo digo, no sé quién es. Nació en el Reino Unido, pero si lo veo con ese sombrero bombín, esa sonrisa, esas cejas arqueadas, ese rostro flaco, cuerpo flaco también, y esos pelos parados, yo digo, ah, Stan Laurel. El gran cómico de El Gordo y el Flaco. El Gordo y el Flaco. Bueno, el Flaco nació un día como hoy, 16 de junio de 1890. Su carrera se desarrolló desde las películas mudas en los primeros años del siglo XX hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. Supo transitar el cambio del cine mudo al cine hablado y son, vaya, esas películas del Gordo y el Flaco, geniales. Todos de niños vimos las películas del Gordo y el Flaco, y el Flaco de la pareja era el que ideaba muchísimos gags, que se le decían los chistes. El Flaco era el cerebro de la pareja. Son las 8 y 25 minutos de la mañana. Y también, hablando de flaco, Lázaro, ¿tú estás así flaco como está Laura? ¿Ya has cogido tu librita con esta?
Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, que toda pareja tiene un cerebro. Por eso tú y Exilda hacen tan buena pareja.
Claro, porque...
hay un cerebro.
Porque, claro, hay un cerebro. Yo reconozco que Exilda tiene la mala maña y yo tengo el cerebro. Digo, no, es al revés. Exilda tiene el cerebro y yo la mala... ¿Cómo es Exilda? Para no equivocarme.
No sé, di lo que tú piensas. Sí tiene cerebro. Sí tiene cerebro.
Te van a matar.
Yo no tengo cerebro, tengo mala cabeza, pero bueno.
Oye, Alfredo, déjeme preguntarle algo a Exilda. Exilda, ¿te acuerdas de Alex? Pero no de Alex Rivero.
No, de Alex cuando me estabas explicando lo del anillo.
Lo del dedo, sí, el anillo.
Claro. ¿Qué pasó con Alex? No me digas que retornó.
No, que Alex estaba sobre Yucatán, el disturbio, el torbellino, la fuerza de los vientos y toda la lluvia sobre Pinar del Río y La Habana. Es decir, que la parte convectiva estaba arriba de la región occidental de Cuba, por eso llovió tanto en Cuba, por eso el torbellino estaba sobre Yucatán y por eso no se desarrolló.
Entonces hay que echarle la culpa a Alex.
No, ¿tú sabes por qué te lo digo? ¿Tampoco? Porque este disturbio ahora de Nicaragua el centro está sobre tierra, sobre Nicaragua, pero todo lo que está lloviendo y todo lo, la fuerza de la intensa tormenta está sobre el mar, ya. Igual que el caso de Alex.
Otra vez.
Eso está siendo bueno para los nicaragüenses porque están evitando que haya fuertes inundaciones, todo está lloviendo. Qué y bien. Eso es lo que viene al final, lo que pasó con Alex, que no se desarrolló, que no se convirtió en tormenta tropical.
Menos mal.
Porque el anillo y el dedo, el anillo tú y el dedo no coincidieron. Y aquí estamos en lo mismo. La rotación de los vientos está sobre Nicaragua, la lluvia sobre el mar, entre Puerto Cabeza y la isla de San Andrés. Así que por lo pronto yo no creo que en las próximas 24 horas eso se desarrolle. Bueno, entonces dicho esto ya, Exilda y Alfredo, el anticiclón del Atlántico parece inconmovible, se extiende sobre la zona de Puerto Rico, República Dominicana, está dominando las Bahamas y domina a Cuba y al sur de la Florida con condiciones del tiempo bastante estables. Esto se mantendrá, mis amigos de Radio Martí, por lo menos hasta el domingo. Así que estos días de viernes y sábado, poca actividad de tormentas eléctricas. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes entre los 24 y los 27, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Comenzamos ahora la última media hora de este programa, agradeciendo la sintonía de todos los oyentes, los que escribieron y los que no escribieron, como mi amigo Beto en el Cerro, que no nos escribe, pero nos escucha. Así que gracias de verdad a todos.
Un saludo para Liuba, que debe estar escuchando, así que un abrazo para ti, Liuba.
Son las 8:31 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Topo.
Más informaciones en Tempranito y de mañana, 8:30. Durante los eventos en el sur de la Florida para promover la película El padre de la novia, los artistas cubano-americanos Gloria Estefan y Andy García enviaron un fuerte saludo de apoyo al pueblo de Cuba.
Oro diariamente por ustedes, no se me olvidan, pienso mucho y estoy esperando el día en que ustedes puedan sentir la libertad y poder vivir la vida que quieren y que se merecen, y aquí estaremos para apoyarlos en lo que podamos.
Siempre estamos pensando en ustedes y luchando y rezando por la libertad de Cuba. Los esfuerzos que están haciendo adentro de Cuba son esenciales y lo siento, ese coraje que hay para decir la verdad, lo admiro muchísimo, y todos estamos comprometidos con ustedes para ver un día una Cuba libre de nuevo.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, declaró que Washington profundizará su apoyo a las fuerzas de Ucrania que se defienden de la invasión rusa. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos se plantará en su posición y profundizará su apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo el miércoles el secretario de Defensa Lloyd Austin durante una reunión de docenas de ministros de defensa en Bruselas. Austin dijo que Estados Unidos y sus aliados no pueden darse el lujo de perder el enfoque durante un momento tan crítico para Ucrania. Él dice que se va a construir una fuerza perdurable para los peligros del mañana, que al trabajar juntos pueden ayudar a Ucrania a defenderse del ataque frío y cruel de Rusia, que pueden fortalecer la seguridad de Ucrania a largo plazo. Pueden unirse para demostrar que las reglas, de hecho, sí importan. Al abrir una reunión en Bruselas sobre el apoyo a Ucrania, Austin instó a más de 45 naciones participantes a demostrar la determinación inquebrantable de lograr que Ucrania tenga las capacidades que necesita con urgencia para defenderse. La reunión tuvo lugar el día de la inauguración de una reunión de 2 días de los ministros de defensa de la OTAN en la sede de la Alianza. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Expertos de los Estados Unidos recomiendan las vacunas anti-COVID-19 para niños más pequeños. Amplía esta noticia la agencia de noticias AFP.
Avanza el proceso para vacunar contra el COVID-19 a los niños más pequeños en Estados Unidos. Un comité de expertos votó el miércoles de manera unánime a favor de administrar los inmunizantes de los laboratorios Pfizer-BioNTech y Moderna a menores de entre 6 meses y 4 años. Tras esta recomendación, la vacunación podría comenzar una vez que la Agencia Estadounidense de Alimentos y Medicamentos, FDA, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, den su visto bueno. Las dosis se adaptaron para este grupo de edad, una cuarta parte de la suministrada a los adultos para la vacuna de Moderna, es decir, 25 microgramos en lugar de 100, y una décima parte para el caso de Pfizer, 3 microgramos en vez de 30. El fármaco de Moderna seguirá administrándose en 2 dosis, mientras que el tratamiento de Pfizer será en 3 aplicaciones. Respecto a los efectos secundarios observados en estudios, una cuarta parte de los niños vacunados con Moderna tuvieron fiebre. En el caso de Pfizer, la fiebre observada era similar entre los vacunados y quienes recibieron un placebo. Algunos padres esperan con ansias la posibilidad de vacunar a sus hijos pequeños, pero otros todavía son escépticos. Según una encuesta de la Fundación Kaiser Family, solo 1 de cada 5 padres de un niño menor de 5 años desea vacunarlo cuanto antes. Aunque los niños son menos vulnerables al COVID-19, unos 480 menores de 4 años han muerto en Estados Unidos, y las tasas de hospitalización aumentaron considerablemente para este grupo de edad durante la ola por la variante Omicron.
La brecha entre el costo de la canasta básica y el poder adquisitivo de muchos en Venezuela es abismal y sigue en aumento según un estudio reciente. Álvaro Algarra, de La Voz de América, informa.
Mientras el salario mínimo de los trabajadores públicos en Venezuela es de unos $29 aproximadamente, la canasta básica de alimentos para una familia de 5 personas tuvo un costo en mayo de $482, un incremento del 50% respecto a mayo de 2021, informó el Centro de Documentación y Análisis Social de Venezuela, Sendas. La Voz de América conversó con comerciantes y compradores sobre las dificultades existentes para abastecerse de víveres.
Mira, los alimentos en Venezuela, tú lo ves muy cerca, pero están muy lejos para poder comprarlo una persona. Es difícil que una persona con el salario que tiene actualmente logre llegar a fin de mes o a ni siquiera una semana para comprar sus alimentos.
Estamos en una crisis terrible como nunca en nuestra vida. Los alimentos son inalcanzables. Muchos hemos dejado de comer carne, pollo, porque las proteínas son de los productos más caros.
El economista Hetzel López destaca que una familia necesita 17 sueldos mínimos para adquirir la cesta básica, tanto en la clase media como en los sectores populares.
Este mercado, que es un mercado a cielo abierto, que tiene más de 15 años funcionando, hoy no asisten por hora ni 10 vecinos. Un mercado que hace 4 o 5 años
se lo ha pasado full.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro sostiene que el país experimenta un repunte de las fuerzas productivas nacionales y que proyecta un crecimiento económico del 5% este año. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El gobierno de Arabia Saudita lanzó una campaña para incautar productos infantiles, tales como ropa o juguetes, que contradigan la fe islámica y la moral pública, además de promover colores homosexuales entre los más jóvenes. En un video publicado en el perfil de Twitter del Ministerio de Comercio, se puede ver a una pareja de funcionarios paseándose por un centro comercial de Riad, incautando juguetes con los colores del arco iris bajo el pretexto de que portan simbología que llama a la desviación y contradice el sentido común. Entre los productos confiscados que se ven en las imágenes se puede ver cepillos para el pelo, camisetas, sombreros, estuches para lápices, bolsos y varios tipos de juguetes con multas para los establecimientos infractores. Es una medida que ya adoptó su vecino Qatar en el mes de diciembre. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:38 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars. Exilda brevemente algunas celebridades que aún me quedan, que nacieron un día como hoy, 16 de junio. Nació una persona que creo que conoció Viñoly, Argelio García Rodríguez, humorista cubano, nació un día como hoy de 1925, conocido como Chaflán. Lo conociste, ¿verdad, Viñoly? Exactamente. Chaflán hacía muchísimos chistes y recuerdo verlo en televisión. Nunca lo vi en vivo, con sombrero y sin sombrero. Hablaba en serio, si mal no recuerdo, hablaba en serio cuando se quitaba el sombrero y hablaba, hacía los chistes cuando se lo ponía. ¿Era así? ¿Correcto? Bueno, pues muy bien. Un día como hoy nació en 1951 uno de los grandes boxeadores de todos los tiempos, para muchos el mejor de Panamá, Roberto Mano de Piedra Durán. Mano de Piedra o el Cholo. Sus peleas son recordadas porque lo daba todo en el ring. Contra Sugar Ray Leonard peleó. Y bueno, busquen las peleas para los amantes del boxeo. Felicidades a Mano de Piedra. Nació un día como hoy este señor que responde al nombre de Gino Vannelli, músico canadiense que tiene una canción que le gusta mucho a Viñoly. Queda para decir que nació un día como hoy los muchachos, las personas, la gente fanático de esta saga de películas que se llamó La Momia. Una la hicieron en el 99 y La Momia regresa en el 2001. Este actor y modelo sudafricano estadounidense Arnold Boslow interpreta a Imhotep, algo así, el villano principal de estas películas de La Momia. Está de cumpleaños hoy, nació en Pretoria, 1962, así que felicidades a Arnold.
¿No te dejaron un papel hoy?
Me dejaron el papel, pero como tú no estás atendiendo.
¿Ya te hablaste de papel?
Estás distraída, ya hablé de
Gino
Vannelli.
Yo no estoy perdida, lo que pasa es que los oyentes de momento comienzan a escribir y entonces tengo que responderle, cosa que no haces tú. Un saludo para Geraldine y Miguel. Así que vamos a hablar un poco de música. Vamos a hablar de estos premios Juventud 2022 que serán el próximo jueves 21 de julio y que han cambiado el escenario habitual de Miami porque ahora va a ser en San Juan, Puerto Rico. Y varios cubanos han sido nominados a estos premios Juventud. Los candidatos y por tanto los ganadores son escogidos por el público en una votación en línea, en su mayoría desde Latinoamérica, pero también de hispanohablantes en varios países. Así que voy a mencionarles quiénes son los cubanos que están ahí nominados a los Premios Juventud 2022. Camila Cabello se ha alzado con dos nominaciones, y tenía que ser porque esta chica está arrasando. Una en la categoría colaboración, mejor colaboración con un artista anglo, por el tema O Nana, que comparte con Mike Towers y Tiny. Y está en la categoría Girl Power, mejor colaboración de dos o más artistas femeninas, por el título Hasta los Dientes, junto a María Becerra.
Tú me gusta como no tienes idea, y sabes de tu pasado.
Camila Cabello junto a María Becerra, Hasta los Dientes. También está Lenier Mesa nominado, compite en la categoría de Tropical Mix por la canción La Bendición, que interpreta junto a Farruko. El reggaetonero Obi y el dúo Ibelli también aparecen en esta lista de nominados a los Premios Juventud 2022. También se ha incluido a la actriz cubana Livia Brito en la categoría Me Enamoran por su papel protagónico en una telenovela que se llama La Desalmada. ¿Por cuántos capítulos va La Desalmada?
Por el de 17.
Me han dicho que tú ves esta telenovela y que disfrutas del papel protagónico de esta actriz cubana, Livia Brito. Y esta, ahora la va a buscar, la va a googlear. Él googlea para algunas cosas, la internet le sirve para algunas cosas. Está también Gente de Zona, obtiene dos nominaciones en las categorías Grupo o Dúo Favorito del Año y Tropical Mix, Mejor Colaboración, por Háblame de Miami con Mafio.
Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Hoy vamos a beber este amanecer, hoy me voy de party.
Ay, la niña, deja de decir en la boca.
¿A qué hora ponen la novela de Livia Brito?
Yo sabía.
Ay, no, gracias a Dios.
Estoy hablando de Gente de Zona.
Yo estoy hablando de Livia Brito, chica.
Baila.
Aquí te traje lo que tú querías, suéltale el mambo pa' ver chulería, que cuando tú lo mueves eso es una grosería.
Bueno, estos son los cubanos que están nominados a los premios Juventud. Camila Cabello, Lenier Mesa, está el reggaetonero Obi, el dúo Ibelli, la actriz cubana Livia Brito, que dice Jaco que a partir de hoy va a ver la novela La Desalmada.
Ya están poniendo Ahora Me Voy. Ahora están poniendo la novela.
No sé, y está Gente no, de Zona con Háblame de Miami con Mafio. Aquí estoy echándole fresco, presenta lo que viene ahora. Bueno, señores, aquí tenemos ya a Edemio Navas, como siempre, con los deportes. Él está anonadado con una actriz cubana.
¿Cómo se llama? Buenos días.
Ah, ¿tú también quieres saber?
No. Claro, para buscarla en internet.
Livia Brito.
Eso fue lo que me dijo Teudy, que la buscara.
Livia Brito.
Está haciendo una novela.
Livia Brito.
Una novela.
Dice, sí, la está buscando.
Una novela que se llama Los Desalmados.
La Desalmada.
Ah, La Desalmada.
La Desalmada.
Bueno, vamos a comenzar, señores, con el béisbol de las Grandes Ligas. Anoche, el nipón Shohei Ohtani conectó un triple ante Tyler Anderson, y el lanzador del equipo de los Dodgers, que estaba solamente dos outs de conseguir un no-hit no-run, bueno, ya no lo pudo hacer con ese batazo del nipón Ohtani. Anderson lanzó 8 1/3, le conectaron un hit, que fue este sencillo de Ohtani, ponchó a 8 bateadores y mejoró su efectividad a 2.82 en el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles, 4-1 ante los Angelinos de Los Ángeles. Por su parte, el equipo de los Yankees Anoche se adjudicó su victoria número 46 con solo 16 derrotas, el mejor récord este año en toda la MLB, en el triunfo de los Yankees 4-3 ante la novena de Tampa. La victoria fue para el pitcher zurdo cubano Néstor Cortés, quien ahora tiene 6 éxitos y 2 derrotas. El cubano lanzó 5 y un tercio, le conectaron solamente 3 hits, le anotaron una carrera, ponchó a 4 y mejoró su promedio de carreras limpias a 1.94. Por el equipo de Tampa, el villaclareño Yandy Díaz conectó 2 dobles, ya tiene 6, se fue oficialmente 5-2 con una anotada, y el pinareño Randy Arozarena recibió un boleto y anotó una carrera. El equipo de los Marlins volvió a perder, esta vez ante el Philadelphia 3-1. Aquí Jorge Soler de 4-0 el habanero y Nick Castellanos, el cubano americano, de 4-0 bajó a 253 su promedio ofensivo. La fuerte tabletería cubana se hizo sentir en la paliza de los Medias Blancas de Chicago 13-0 ante el equipo de Detroit. Luis Robert Moirán se fue de 4-1 con una anotada. Pito Abreu, muy bien anoche, de 5-4, disparó su doble número 14, llegó a 30 impulsadas, y bueno, se fue oficialmente 5-4 con 2 impulsadas y 3 anotadas, y Joan Moncada, de 6-5 con 5 impulsadas, 2 anotadas, conectó su doble número 3, también disparó su tercer jonrón, y ya tiene 12 impulsadas en los pocos partidos que ha disputado. Y el cubano Jordan Álvarez se convirtió ayer en el segundo bateador zurdo que más rápido arriba a los 150 extrabases en el mejor béisbol del mundo, superado únicamente por el legendario Ted Williams. Y bueno, aquí el equipo de Houston le ganó 9-2 a los Vigilantes de Texas. De esa forma, Álvarez terminó de 4-1, 2 impulsadas, batea para 312. Yuli Gurriel anoche conectó su cuarto jonrón, impulsó 2, llegó a 17, y el villaclareño Alexis Díaz disparó un sencillo en 3 turnos con una anotada y un boleto. En los otros partidos, Arizona derrotó 7-4 al Cincinnati, al Mora Junior, el cubano, de 4-1. Yadiel Hernández, el yumurino, se fue de 4-0 en el fracaso del equipo de Washington, 8-2 ante los Bravos de Atlanta. Toronto dispuso 7-6 del equipo del Baltimore. Lourdes Gurriel Jr. en este partido conectó 2 sencillos, aumentó su promedio ofensivo a 282. Julito Martínez disparó anoche su doble número 13. El Boston derrotó ampliamente 10-1 a los Atléticos de Oakland, y el Pittsburgh, que dispuso del San Luis 6-4, Arenado de 4-1. Finalmente, Cleveland derrotó al Colorado 7-5. Candelita Iglesias, el habanero, de 4-0 bajó a 308. Tras estos resultados, los líderes en las grandes ligas en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y Houston, y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis, y comparten la cima en el Oeste, Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. Y señores, hoy jueves, el sexto partido, la gran final de la NBA. 9:00 p.m. hora de Cuba, Boston recibiendo en su casa al equipo de los Guerreros de Golden State, que gana 3-2. Por lo tanto, el Boston necesita ganar para igualar la gran final a 3 victorias por bando e ir al séptimo y último partido, que de ganar el Boston hoy sería este domingo a partir de las 8:00 p.m. hora de Cuba, pero en la ciudad de San Francisco. Y anoche, ayer, una cifra de partidos grandes en el fútbol, pero nada relevante. Está claro que, bueno, ya Costa Rica está en el Campeonato Mundial de Fútbol de este año. Así que, ¿cómo estamos de tiempo?
Va a llover por la tarde.
Va a llover por la tarde.
El domingo sabía y que el lunes va a ser espantoso.
Ese chiste.
Domingo y lunes, mucha lluvia. No,
mucha lluvia.
Ese chiste, ya.
Me lo dijo Exilda, que se lo dijo Lázaro.
Ya. Qué bien.
Y el sábado, buen tiempo.
El sábado, buen tiempo.
Disfrútalo.
Gracias, buenos días. 11:30, Deportes con los Grandes. Buenos días.
Gracias, Edemio.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:51 de la mañana en este programa en que...
Tienes un minuto y medio para hablar.
No hemos
dice
tenido...
Teo,
En este programa no hemos tenido de invitada a Livia Brito, pero me gustaría haberla tenido invitada. ¿A qué hora es la novela que transmite?
La Desalmada. Te voy a buscar por acá rapidito porque es así, es googlear. La cosa es googlear. ¡Qué rápido tú buscaste eso! Sí. ¡Qué cara de tabla!
No, una...
tuvo una primera temporada en el año 2021. La Desalmada, una telenovela mexicana. Y, ajá, a ver, una adaptación de una novela colombiana que se llama La Dama de Troya. Y Livia Brito, por supuesto, es la protagonista. Pero, Jaco, ya... tuvo una sola temporada. Una sola temporada. Bueno, pero dice que está todavía, creo. Así que mira, busca. El que busca encuentra.
Bueno, pues nada.
Livia Brito es esta actriz cubana, señores, que estaba diciendo que está nominada a los premios Juventud 2022 que se van a celebrar en San Juan, Puerto Rico. Siempre los hacían acá en Miami, pero lo han llevado. Así que tú vas a sacar un boleto, vas a ir a los premios Juventud.
Sí. ¿Tú crees que a Viñoli, a Teo y a mí nos nominen algún día a los premios Juventud?
Sí, a los premios Ancianitud. los van a nominar a los premios Ancianitud. Señores, gracias a todos ustedes que escribieron, dice la gente del Club de Manzanillo, ya casi llegamos al final, que pasen un buen día, los queremos igual a ustedes, los queremos muchísimo, escribió Geraldine y Miguel, y hablando de los aguacates, dice Miguel, buenos días, Geraldine sufriría por el maltrato y el no poder comprarse un aguacate, buen día, por los precios que estábamos hablando, que están los aguacates de 80 a 100 pesos en Cuba, ese es inmundo, que no tome nota de eso,
no.
¿Qué nos manda? ¿Cuál es la implicación?
Hay un mensaje subliminal.
¿Cuál es la implicación de los precios de los aguacates en Cuba con los aguacates que tú tienes que ir a buscar?
No, y el Ceji que vive casi llegando a Calle Hueso, yo creo que ese viaje allá a buscar aguacate va a costar carísimo. Entre gasolina y el precio de los aguacates...
Yo te pago la mitad de la gasolina. Con tal de que tú vayas a buscar los aguacates, yo te pago la gasolina, niño. No hay ningún problema. Señores, muchísimas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos mañana viernes bien temprano acá en Tempranito. Nos vamos complaciendo peticiones. Nací en el Caribe, Maricela Verena.
En una tierra helada, de esas por donde el sol no se suscribe, o donde el mar es arena incinerada, sedienta y abrazada, pero nací en el Caribe. Pude ser rubia, pálida, flemática, pude haber sido un místico en el Tíbet, sí. Es la urgencia. No.
nos cuelgan sanbenitos de indolencia que no contradecimos por vagancia. Y si esta mi canción no nos describe, pobre de usted, sin Horacio en el Caribe, pobre de usted, que no nació en el Caribe.
Yo soy así. Yo soy así, porque nací. Ay, yo nací en el Caribe nací. La brisa es protagonista y el sol un egocentrista.
Ay, yo nací en el Caribe nací.
Salgo con gusto pa'l cielo sobre abundancia de luz. Un puntapié al desconsuelo y sempiterno el azul.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.